TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 288. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Manuel Álvarez.
Y esta es la primera parte de una trilogía épica de podcast que le vamos a dedicar a la trilogía del Señor de los Anillos. En mi opinión, la mejor trilogía jamás filmada. Muchos que me escucharon a través de los años hablar de mi fanatismo de Star Wars quizás estén sorprendidos por escuchar esto.
Como alguno de nosotros en esta misma mesa.
Pero es así. Star Wars fue una saga que nunca se fue. De hecho, desde hace varios años que estamos pudiendo disfrutar, o no, una película por año, desde que Disney compró Lucasfilm. Entonces hubo más oportunidades de hablar de ella, y aparte es una saga que me encanta. Pero El Señor de los Anillos siempre me pareció una trilogía mucho más cerrada. Yo la siento más contemporánea a mí, porque todas sus partes, no solo las fui a ver a sus respectivos estrenos, sino que las fui a ver dos veces al cine, en una época en donde estaba cada vez más yendo al cine. La siento más propia. Si bien tiene la curiosidad de que son películas más modernas que las de Star Wars, pero están basadas en una saga de libros que tiene más o menos 70 años, creo.
Sí, más o menos.
Y que ya vamos a estar hablando de representar algunos valores quizás que quedaron medio arcaicos, a veces inclusive para el encanto de estas películas, aunque en otras cosas no. Esas son mis razones por las cuales realmente puedo decir sin ninguna duda que la saga del Señor de los Anillos me gusta muchísimo más que ninguna otra. Si bien hay muy buenas trilogías, sagas, series de películas en la historia del cine.
Sí, sin duda es una obra maestra del género. Para mí es el punto más alto que llegó este género en el cine o en cualquier medio audiovisual.
Que también no tiene mucha competencia, la
claro,
fantasía.
Pero me siento yo, que es algo, por ejemplo, que pasa con Apocalypse Now. Uh-huh. ¿Para qué quiero ver yo otra épica fantástica si ya vi esta?
Uh-huh. Sí, es cierto. Es como la.
Es la. Es el ejemplo de todo lo que está bien y para mí es un patrimonio de la humanidad.
Sí. A mí se me había ocurrido, antes de empezar a hablar de las películas propiamente dichas, hablar de cómo llegamos a ellas y por qué son tan importantes para nosotros. Porque todavía no nos escucharon hablar mucho, pero las personas que me acompañan también son muy fanáticas de esta saga. Todos llegamos en edades más o menos diferentes, entonces es interesante también escuchar eso. Por mi parte, recuerdo que cuando era chico, mi viejo compraba el diario Clarín, era el diario que teníamos todos los días en mi casa. Y como en aquel momento no tenía internet, supongo que era internet de módem y no había el acceso a la información como hoy.
No verdadera internet.
Sí, sí, no la internet que realmente se podía usar. Y también en esa edad estaba cada vez más interesado por el mundo del cine. Entonces todos los días, religiosamente, leía la sección espectáculos de Clarín. Y un día le dedican una portada a esta saga que se estaba viniendo, un día probablemente de, quiero decir, mayo de 2001, en la que el cronista al que le tocó escribir este artículo hablaba de que habían visto en el Festival de Cannes, no en el Festival de Cannes propiamente dicho, sino en un castillo de Francia al que habían llevado a toda la prensa especializada, y al elenco, que fue la primera vez que vieron algo de lo que habían estado trabajando durante 16 meses, en uno de los rodajes más épicos, gigantescos de la historia del cine, tal vez empatado con el de Apocalipsis Now, que lo mencionabas recién. Y el cronista contaba que les habían mostrado toda la secuencia de las minas de Moria, el mejor momento de la primera película, y describían momentos como el enfrentamiento con el troll en la tumba de Balin, o Balin. Yo no puedo evitar decirle Balin, no sé por qué. El momento en que los orcos rodean a la comunidad del anillo y
Trasgos. Los de la Moria son Trasgos.
Es verdad. Y bueno, después cuando se empieza a acercar el Balrog los dejan. El gran momento en que Gandalf se enfrenta al Balrog. O sea, toda esa secuencia me fue spoileada por este artículo. Después de leerlo dije, necesito esto en mi vida. Yo El Señor de los Anillos lo había escuchado, sabía de Letter que era una saga de libros que en algún momento iba a querer leer. También en ese momento recuerdo que estaba leyendo grandes clásicos de la literatura, como dejé de hacer ahora, no leo nunca nada. Pero en ese momento estaba descubriendo 1984 y libros que me marcaron por el estilo. Me compré La Comunidad del Anillo. Me costó muchísimo terminarlo. Es un libro denso. No me enganchó realmente rápido. Al cabo de algunos meses de leerlo, me compro Las Dos Torres. Ahí me enganché enseguida. Lo leí rapidísimo. Y siempre recuerdo la anécdota de que el día que termino de leer Las Dos Torres, voy caminando hasta el shopping en donde compraba cosas, por ejemplo, libros.
Como en todos los shoppings donde compramos cosas.
Claro, sí, bueno, pero nosotros somos la generación que íbamos a los shoppings. Por ahí viste a alguien...
No sé, yo soy de La Pampa, amigo, ahí no hay shopping de nada.
Bueno, yo desde que tengo memoria, que tengo un shopping enorme que se llama Unicenter muy cerca de mi casa, iba ahí para todo. Ya me malcrié en ese sentido. Pero bueno, vuelvo de comprar El Retorno del Rey, lo empiezo a leer enseguida. O sea, el mismo día que terminé Las Dos Torres empecé El Retorno del Rey, así de fanatizado estaba. Y después, como les decía antes, eventualmente se estrena a fines de ese año, que creo que ni siquiera a fines de año. En Estados Unidos es una de las películas que se estrenan en diciembre. Sabían desde el comienzo que tenían una película que iba a participar en los Oscars. Pero acá se estrenó principios de enero. Recuerdo que durante 3 años seguidos, de hecho una de las tres estoy casi convencido de que la estrenaron el 1 de enero. Y algunos cines abrían a última hora para poder verla. O sea que era, arrancabas el año viendo una épica fantástica con tu familia. Yo las tres las fui a ver con mi vieja. Y el resto es historia. Me quedé fanatizado con la Tierra Media para siempre.
Bueno, yo en el 2001, cuando se estrenó la primera película, tenía 12 o 13 años. Y no conocía, no sabía quién era Tolkien, ni conocía la existencia de estos libros, pero ya había visto Star Wars, ya me gustaba. También, o sea, para, si no saben, me gusta mucho Star Wars y soy fan. Y para ese momento ya había visto las películas y también ya había leído los libros de Harry Potter, de lo que era muy fan. Así que cuando me enteré de esta nueva, bueno, nueva entre comillas, saga que llegaba a los cines, me entré por ese lado como otra saga con cosas fantásticas y mágicas. Así que quise ir a verla sí o sí, y me fui con mis papás, y a los tres nos re gustó, y fui a ver con ellos las otras dos partes, y creo que estoy de acuerdo con Fede en que es probable que esta trilogía sea, me guste más que Star Wars, porque es verdad eso que se siente más propia, al haber podido estar en los estrenos en el cine y todo, es como que se siente que Star Wars llegamos demasiado tarde, y medio que nos colamos en el fanatismo. Y con esto es como que sentimos que llegamos a tiempo con el, sí, con el fanatismo. Así que sí, me encantan las películas. De los libros leí solo el primero, que me pareció bastante lento porque tenía 13 años cuando lo leí y esperaba algo parecido a Harry Potter y no. Pero las películas me encantan hasta el día de hoy. Las vi un montón de veces. Y nada, por suerte estamos grabando este podcast que hace mucho que estás diciendo que vamos a grabar. Así que me encanta poder hablar de estas películas.
A mí, por otro lado, me llegó, yo era más chica, yo tenía 7 cuando, en el 2001 cuando se estrenaron, 2001-2002, y tipo es una peli de 3 horas, y qué sé yo, a mí ya me gustaba la fantasía, había empezado a leer con Harry Potter, también muy fanática.
Muchos llegaron al Señor de los Anillos otra vez de Harry Potter.
Sí, tal cual. Mis viejos me dijeron, tipo, no vas a ir a ver 3 horas de película, te vas a aburrir, no rompa el juego. Y no fui a ver ni La Comunidad, ni Las Dos Torres al cine.
Igualmente las películas de Harry Potter también eran largas, o sea, medio que ya estábamos acostumbradas a eso.
Sí, pero era otra narrativa, ¿viste? Sí, como una narrativa más juvenil, los protagonistas eran niños, que, claro, donde era más fácil empatizar con ellos, ¿viste? Como que entendías más lo... Estaban pensadas para que la audiencia fuera joven.
Claro.
En cambio, con esto me pasó eso, que tenía un amiguito de mi grupito de amigos de eso que sí las había ido a ver... Y que me manejó todo el verano. Tipo, recuerdo, tipo, no, tenés que ver, y qué Aragorn, y qué sé yo, y la espada, qué sé yo. Entonces fui y me las alquilé en VHS. Y también, medio que las vi así como de a poquitos, de a puchitos. Tipo, veía un pedazo, medio la frenaba, veía después otro pedazo, porque postas son largas y tenía 8 años. Pero sí me preparé y fuimos con este chico y con la mamá y con la familia de todo este pibe. Fuimos todos a ver El Retorno del Rey y fue increíble. Y nada, yo
qué
recuerdo...
Qué bueno que no te perdiste de ver El Retorno del Rey en el cine, mamita querida.
Sí, eso, increíble. Y recuerdo que jugábamos con estos chicos y que en la Comunidad del Anillo, tipo, no hay ninguna mujer. Entonces ellos me decían, bueno, pero podés ser Arwen o Eowyn. Y yo les decía, tipo, no, yo quiero ser parte de la comunidad. Así que me tocaba ser Legolas.
Está bien. Es un personaje medio andrógino, así que
claro,
puede ser.
Sí, claro. Yo era Legolas y estaba contenta.
Lo mío es muy gracioso porque es todo lo contrario de lo tuyo, Belu. Mi papá, mi viejo, que es en realidad un nerd encubierto... Es el que nos pasó el amor a Batman, a Star Wars, al anime, a los cómics. Mira. Y su gran fanatismo era el Señor de los Anillos. El tipo tiene todos los libros. Entonces, siendo un padre súper atento y súper responsable, el día que salió la película, nosotros estamos sentados todos en filita viéndola. Entonces, yo vi La Comunidad del Anillo en el cine con 5 años.
No te sé que estamos contando nuestras anécdotas en escalera.
Claro, escalera. Y a partir de ese día, en mi casa se volvió un fanatismo increíble por la historia de Tolkien. Al punto de que mi hermano sabe hablar en el lengua élfica, por ejemplo. A ese nivel de locura tenemos.
Manija.
Manijísima. Y de lo mismo, entonces todos nuestros juegos eran de los anillos. Los juguetes que pedíamos éramos los personajes. O sea, en casa tengo el juguete de Aragorn, de Legolas, de todos. Estas películas son las películas que más vi en mi vida, sin ninguna duda. Porque cada vez que tenemos un viaje largo, teníamos una especie de DVD portátil. Entonces lo que hacíamos era, bueno, dura 5 horas el viaje, 5 horas de los anillos.
Esa responsabilidad.
Esa responsabilidad, y es así. Desde acá le quiero pedir perdón a mi hermanita. A su 1 año fue al cine a ver El Señor de los Anillos, como ella dijo.
Con 1 año.
Con 1 año. Y la torturamos tanto con estas películas que ahora las detesta.
Mira, claro. Es entendible igualmente.
Claro, sí. Yo los libros los leí de más grande, tipo ya de 13, como en su momento. Bueno, dije, bueno, sí, voy a leer los libros. Y me acuerdo que leí La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres. Y después, al mes, tipo, no me acordaba nada de lo que había leído. Venía alguien y me preguntaba qué había leído y no tenía ni idea, y los releí hace poquito, ahora ya de grande, y los disfruté mucho más. Pero tengo esa tipo de anécdota que mi mamá me preguntaba, ¿y qué onda? ¿Qué te gustó? No sé. No sé
me
qué
gustó,
leí.
Pero claro, no pasa que lo que tiene Tolkien es que lo escribe como si fuese casi una Biblia. Está escrito de manera muy antigua y muy grandilocuente, sí.
Sí, sí, tiene algo de que en la época en la que él lo escribe, inclusive la manera de escribirla se piensa como más vieja, digamos. Sí. Él escribe de una manera más antigua al momento moderno de literatura en el que él es contemporáneo.
Sí, cierta manera de escribir que ya no se usaba. Está muy inspirado en Beowulf, por ejemplo, en folclore inglés. Bueno, El Señor de los Anillos como saga es complicado. Ya voy anticipando de que no solo le vamos a dedicar 3 podcasts diferentes cuando algunas sagas como la de Volver al Futuro las comprimimos en un solo podcast, sino que sospecho que van a ser 3 podcasts muy largos. ¿Por qué? Por un lado,
no le estaríamos haciendo un buen homenaje si no son podcasts largos.
Claro, las películas duran 3 horas, el podcast tiene que durar 3 horas. Y tendría que salir el podcast versión extendida.
Claro, la versión extendida con escenas eliminadas y qué sé yo. Bueno, eso es algo, por ejemplo, que nos va a tomar un tiempo. Las comparaciones entre la versión que se estrenó en los cines y la versión extendida. Que en su momento, yo, como decía, la fui a ver al cine. Esto era pre-redes sociales, pero yo me metí en algunas páginas como TheOneRing.net que hablaban de que se venía la versión extendida con 20 minutos más y me moría por esperarla, y una vez que salió no sabía dónde conseguirla porque tampoco habían torrents ni nada pirata. Y para completar la anécdota, soy dueño de una cajita con las 3 versiones extendidas. Es mi edición de películas más hermosa. Me da un poco de paja que es en DVD y ya quedó vieja. De hecho, esta vez las estoy viendo en Blu-ray torrenteada, perdonen. Soy dueño de las películas, pero bueno, las quise ver en Blu-ray en calidad HD, digamos. Ya ni siquiera sé si las versiones que vi son ripeadas de un Blu-ray, pero bueno, lo que quería decir era que en ese momento yo viví la espera de que salgan estas versiones extendidas, poder conseguirlas. Hoy por hoy, la persona joven que llega a estas películas ahora tiene la opción de ver directamente las extendidas. Entonces es un buen debate que me parece que vamos a ir teniendo a través de este podcast. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Con cuál conviene empezar?
Sí, yo creo que si vas a empezar, nunca viste nada, mirá las versiones teatrales, digamos, las theatrical editions, que son, digamos, que es lo que finalmente sale al cine y es por la cual las pelis ganan los Oscar y demás, digamos. Son las que están más cerraditas. Y después, si quedaste flasheando, tipo, mirate las extendidas y exprimí cada centavo de esos 20 minutos nuevos de cosas nuevas, maravillosas.
A mí, como vos, Fede, me pasó que una vez que descubrí las extendidas, me las compré, las tengo también las cajitas en DVD y también la tengo en Blu-ray, la cajita. Y a mí me pasa que vi tantas veces la extendida y es la única manera en que la veo que ya perdí la línea en qué es extendido y qué no. O sea, ya no me di cuenta qué es lo nuevo.
Claro.
Para mí la forma de ver de los anillos es la extendida. Duran 5 horas cada una. Son 5 horas que vale la pena. Son 5 horas que vos tenés que saber.
No, para 5 horas no. No, 4.
La última dura 5 horas.
Ah, sí.
Pero está buenísimo. Entonces,
solo 4.
Solo 4, claro.
Solo nada. Se pasa
Me pasa que siento que es la idea original de Peter Jackson lo que quería hacer realmente. Y siento que cada escenita, por más minúscula que sea, agrega un montón al universo, que es un universo tan lindo y tan bueno para explorar, que vale la pena verlas así.
Sí, yo también creo como Belu que lo mejor es ver primero las versiones teatrales, las más cortas, y si te gusta y quedas enganchado, como dice ella, ver las extendidas y tener el debate este con alguien más o interno de si las escenas te gustaron o si están bien sacadas o no, o si nada, compararlas, digamos. Pero creo que sí, lo ideal es ver primero la teatral y luego la extendida.
Bueno, por mi parte, las películas originales las vi 3-4 veces cada una. Las extendidas las había visto una sola vez. O sea, me las compré, las vi una sola vez. Después vi todos los extras. Recuerdo que estuve un fin de semana viendo las no sé cuántas horas de extra. Que recuerdo que tomé como un curso intensivo de cómo hacer una saga épica.
Es que son súper detallados. Te muestran de cómo hicieron hasta el pasto.
Sí.
A los dragones, la bestia
salada. Sí, me acuerdo el dato de que tenían departamento de rocas. Y había un par de chabones que hacían rocas de no sé qué. O sea, se encargaban de hacer las piedras y las rocas de no sé qué material. Pero bueno, cuestión es que esta es la segunda vez que veo las extendidas. Y yo, la primera vez, me había quedado con esta idea. Que Fellowship, lo que suma, la mitad suma y la mitad no es necesaria. Las dos torres, recuerdo que me dejó la sensación de que es superior la versión extendida, que todo lo que se sacó por necesidad de no pasarse de 3 horas, que igual es una barbaridad, realmente es importante. Y el Retorno del Rey, me acuerdo que me había quedado la idea de que casi todo lo que agregan es una cagada.
Infiel.
Pero recién, al momento que estamos grabando esto, todos vimos solamente la primera, así que es algo que vamos a ir redescubriendo a través del podcast. Empecemos por lo primero, que es el prólogo. Que yo también, otra cosa que pensé a través de los años es esto de empezar con un prólogo que te mete en el mundo. Es algo que hacen muchas películas de estas épicas, fantásticas, de acción, supertanques. Y en el 99.99% de los casos es una cagada. Al único que se lo permitimos es al Señor de los Anillos, específicamente la Comunidad del Anillo. Porque el prólogo este es una cosa de locos.
Sí, me parece que es una manera de resolver súper bien y súper concreto cómo meter a la gente que no sabe nada de este mundo en este mundo y decirle, tipo, las cosas funcionan así, asá y asá, y encima tenemos a Cate Blanchett narrando todo, está fantástico.
Sí. Sí.
Para mí también funciona recontra bien porque, como dice Belu, tenés que de alguna manera hacer una introducción de, bueno, ¿qué es este anillo, esta tierra, este Sauron, quién era? Y la única manera es esta, o si no, tenés que meter en la mitad de la película a un personaje que se siente a hablarle a la pantalla contando toda esta historia, que creo que sería peor. Acá como que te sacás de encima eso, con la voz de Galadriel encima de Cate Blanchett, que es lo más, así que creo que está perfecto.
Sí, aparte, además de mostrarte esta relación entre las razas, el universo, todo, toma, primero que nada, una parte muy importante del libro, que es la narración de los distintos anillos. 9 anillos para los hombres, 7 para los enanos, 3 para los reyes elfos, y el anillo de Sauron. Creo que está súper bien rítmicamente. No es una explicación expositiva tediosa, sino que vas de a poquito entendiendo un poco del mundo.
Sí.
Me parece que está súper bien armada y la música que nos presenta es increíble.
Sí, te introduce todas las razas, te introduce el tema de la raza del hombre que tiene esta debilidad. Empieza, cuando te dice el título, vos ya sabés más o menos quiénes son los que habitan la Tierra Media y qué rol cumple cada uno, digamos.
Otra cuestión que me encanta a mí del prólogo es que se ve, ya te muestra algo que se fue perdiendo a través de los años, que de hecho se podría discutir que esta es una de las últimas grandes películas que no se apoya tanto en lo digital, sino que parece que usa todos los trucos que existen en el libro de hacer películas.
Sí, yo lo que siento es que lo que logra Weta Workshops, que son los encargados de hacer todo esto, no tiene paragón, es increíble, es un trabajo que además de ser súper profesional y genial, demuestra el amor que le tienen a estas películas, porque todas las armaduras las forjan tipos a martillazos, las espadas,
las miniaturas. Es una tradición que se perdió. Yo veo fotos de backstage de las miniaturas y también les decían giganturas.
Y Minas Tirith mide casi 2 metros.
Sí, Orthanc, claro. Por ejemplo.
Sí, bueno, el anillo, hay un anillote grandote, un anillote mediano.
Los
un
anillos
anillo
sabían de todos los tamaños. Sí.
Es una locura lo que han hecho en estas películas.
Sí. Weta Workshop salió de la nada. Era una productora de efectos especiales que trabajaba en publicidad. Habían tenido un bautismo de fuego cuando habían hecho la película anterior de Peter Jackson, The Frighteners, con Michael J. Fox. No sé si alguno la
peliculón.
Vio.
No la vi.
Muy buena.
Peliculón.
Y pasaron, solo con El Señor de los Anillos, a ser una de las mejores casas de efectos especiales de todo tipo, haciéndole competencia a Industrial Light and Magic, que más o menos inventaron el rubro.
Sí, a mí, algo que a mí me parece muy importante de esta saga, es que envejece perfecto. Porque vos pones Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, y alguna película de esa misma época, y comparás los efectos, y los anillos parecen buenísimos hoy en día. Me pasa, por ejemplo, con Ella la Araña, del Retorno del Rey, la pones al lado de Aragog, de Harry Potter 2, Y sí, son cosas totalmente distintas. Yo recuerdo que trucha y Ella la Araña está buenísima.
Sin irnos tanto por las ramas, las primeras dos películas de Harry Potter tienen efectos horrendos hasta que los agarra Cuarón y hace otra cosa. También hay algo en el trabajo de efectos que es el amor que se le pone, tener directores que saben laburar.
Sí, hay algo muy importante, sobre todo de que, no sé, la textura de los orcos y de que sean personas de verdad, que no se sienta que están
las
matando.
La máscara de los orcos.
Que no se sienta que estén matando bichitos así digitales, porque hay como un poder en matar orcos, digamos, en que sean verdaderos.
Sí.
Sí, hay fuerza en sus movimientos. Es increíble el trabajo.
Sí, sí, realmente todo lo que se hizo físico vale la pena. Algo que también quería decir sobre el prólogo es que se siente que es de cuando la película tal vez no se le había dado toda la guita que necesitaba a esta trilogía. Está la leyenda. Bueno, no es una leyenda, es verdad. Estuvieron filmando en Nueva Zelanda 16 meses, como habíamos dicho al comienzo, fue una aventura que ninguno de los participantes se la va a olvidar jamás, está lleno de anécdotas, pero yo sospecho que se hicieron más reshoots después de que a la Comunidad del Anillo no solo le fue bien de crítica, no solo le fue bien de taquilla, estuvo nominada a un montón de Óscares, etc. Para mí se regrabó mucho en el medio, entonces esas diferencias se ven en este prólogo, por ejemplo, que las batallas, los planos grandes son muy limitados. Cuando después el abismo de Helm y la batalla de los campos del Pelennor son una locura. Yo tengo la teoría de que media las dos torres y medio el retorno del rey se hicieron de nuevo.
Sí, hay algo que me parece que de todavía no saber, sobre todo con algunas escenas de acción de esta peli, cuando corren, tipo cuando Arwen corre entre los bosques o cuando ellos están escapando del Nazgûl en medio del bosque en la oscuridad, hay algo de que bien todavía no sabían cómo poner la cámara para que se note que son hobbits y que a la vez están en caballos, ¿no? Como,
bueno,
hay como un montón de cosas en juego.
A través de 16 meses se escriben sagas enteras de películas. También yo tengo la teoría de que, por ejemplo, Boromir dicen que se había vuelto a su casa y estaba tranquilo cuando lo llaman para hacer una nueva escena que escribieron, que pensaron que es una de las escenas eliminadas más grandes que agregan en las extendidas, que es la secuencia en Osgiliath. Por lo tanto, por ahí se hicieron las cosas un poco en secuencia y se pusieron más cancheros sobre las cosas del final. También tiene todo el sentido del mundo que lo mejor esté al final y no al principio. Si bien la primera es la con la que te tenés que probar, es complejo. Deben haber un montón de razones por las cuales realmente se ve una subida en la calidad de película a película.
Sí, también siento que, como vos decís, son 16 meses filmando. Claramente le empezás a agarrar más la mano a ciertas cosas. Sí. Y empezás a filmar mejor.
Sí. Igualmente también es lógico que le inviertas más tiempo y más dinero a la batalla del abismo de Helm a una batalla que se ve dos segundos en el prólogo.
Sí,
a
Liv Tyler corriendo por el bosque. Sí.
Tiene sentido, pero por otro lado tiene lo que decía recién. Lo lógico también sería ponerle mucho a la primera. Si le hubiera ido mal a la primera, como pasó con muchas otras sagas fantásticas, de hecho muchas de las cuales quisieron repetir el éxito del Señor de los Anillos, terminan inconclusas.
Sí, igual andas a ver en qué orden filmaron, si es que filmaron todo junto, obvio. Capaz empezaron por cualquier otro lado.
Debe ser
parece que
todo esto que estamos diciendo
son todas
debe
conjeturas.
Ser, pero quiero decir, todo debe ser real en parte.
Otra cosa que me parece muy interesante del prólogo es, por ahí algo que a mí parece que se plantea a lo largo de la saga, que es un paralelismo entre los que debían haber sido los héroes y los que terminan siendo los héroes reales, que son Elrond e Isildur, con lo que después terminan siendo Sam y Frodo. Tenemos la escena mítica del grito ¡Isildur!
¡Isildur! Esa R es algo que no sé por qué me quedó.
Es fantástico el grito.
¡Isildur!
Sí. ¡Isildur!
Ah, algo más que yo quería decir sobre la introducción. En la normal, ese momento está al principio.
Sí.
Y acá lo saltean. Sí. Acá te muestran a Isildur viendo el anillo y corte a cuando está intentando llegar al norte con el anillo en su cuello y lo emboscan unos orcos. Esa parte del medio en donde llegan a Mount Doom la dejan para que Elrond la cuente. Que es una de las cosas que no sé, me parece que va mejor al principio, pero bueno. En la versión extendida ya tenemos uno de los momentos más diferentes, que es toda la introducción concerning hobbits. Que el libro arrancaba así. Antes del primer capítulo había una especie de prólogo de varias páginas que te hablaba de cómo eran los hobbits, cómo vivían, cómo era The Shire geográficamente.
Sí, te cuenta básicamente la historia de quiénes son los hobbits, cuáles eran los hobbits del norte, del sur, del este, cómo vivían, qué comían.
Sí, cuáles son sus... Sí, qué le gustaba hacer, qué le gusta la comida, qué le gusta...
Que es uno de los momentos, no sé, que cuando lees un libro de chico y estás buscando algo de aventuras, empezar leyendo como una especie de enciclopedia, entrada de enciclopedia del hobbit... Me acuerdo que me pareció rarísimo. Recuerdo, como si fuese ayer, leyéndolo siempre con el pensamiento de ¿esto se podrá saltear? Pues yo creo que empiece la historia.
¿Dónde está Gandalf?
Bueno, eso en la versión extendida me parece demasiado largo. O sea, me parecen simpáticos los hobbits y me gusta ver a Bilbo escribiendo el libro y todo, pero eso está para mí re bien sacado.
No, bueno, justamente para mí, yo que no me acordaba que no está en la versión original, de esta vista que tengo en la extendida, para mí es, ya me tiraste la basura la versión original. Es uno de los momentos más lindos y es uno de mis momentos favoritos en la saga.
Es
esa presentación de Hobbiton y de Bolsón Cerrado y todo ese lugar que es la cosa más pura y linda que de lo que escribió Tolkien. Sí. Sobre todo porque los Hobbits son unos seres que a mí me encantan, sí, su estilo de vida. Sí. Y aparte te presentan cómo viven, que después es una diferencia enorme de cómo vive el resto del mundo, y te presentan a Bilbo aparte. Porque sí, toda esa secuencia termina con el cartelito diciendo no pasar a menos que tengas cosas de la fiesta.
Yo creo que es una de las cosas más polémicas en este sentido de esta primera película, porque creo que la película funciona tan bien con como sin,
claro,
esto. Sí. Porque por un lado te están presentando a Hobbiton de Shire. Es una de las creaciones más hermosas de las tres películas. Cuenta la historia de que en el lugar en donde prepararon Hobbiton fueron un año antes de filmar, cuando empezaron con la preproducción, cosa de que las plantas, el follaje haya crecido alrededor de las puertas que habían construido en las colinas.
Bueno, en Nueva Zelanda sigue existiendo el Bolsón Cerrado. O sea, lo hicieron real, conozco, sí, gente, sí, que fue,
se
que lo vio,
visitar,
tiene fotitos.
Creo, esto sí, no me citan porque no estoy seguro, me parece que lo hicieron mierda, o sea, lo dejaron medio por la mitad cuando filmaron El Señor de los Anillos. Cuando lo volvieron a construir para El Hobbit, lo hicieron de manera tal de que pueda ser una atracción turística. Entonces me parece que el que se puede visitar ahora, o había quedado una cosa medio intermedia.
Que yo sepa, no, que yo sepa, tú está desde que le filmaron Los Anillos.
Sí.
Y está la casa de Bilbo, puedes entrar, puedes todo.
Ay, qué hermoso.
Sí, creo que el diseño de las casas de Bolsón Cerrado son, no sé, lo más lindo que vi en mi
las
vida.
Puertas,
tipo, tengo muchas ganas de vivir ahí. Sí, las puertas circulares. Y todo como cuando entra Gandalf, vemos que...
Sí, es muy hermoso toda la dinámica que tiene Gandalf, sí, con la casa, que para mí es súper interesante y larga un montón de información de cómo es el mundo y de cómo es Gandalf, sobre todo Gandalf el gris, cuando entra se golpea con los objetos, no, sí, entiende, nunca quiere tomar el té, que
bueno,
le ofrecen, ¿viste?
El golpe con la viga fue real,
claro,
fue uno de los tantos momentos que tiene esta película que sucedieron, y como los actores estaban tan metidos en lo que estaban haciendo, siguieron y quedaron tan... auténticos, que quedaron dentro de la película. Para terminar con esta pequeña comparación, me parece que el primer acto, aparte de presentar mejor a los hobbits, hace que el protagonista de la primer parte sea Bilbo, uh-huh, de una manera muy clara, como lo es en el libro y en la película. Con esta simplificación en la edición que hicieron, ya desde el comienzo estamos siguiendo más a Frodo que a Bilbo, porque, sí, también hay una escena cuando están andando en la carreta con Gandalf que vemos a Bilbo enloquecer porque cree que perdió el anillo y en realidad lo tiene en el otro bolsillo. Eso tampoco está en la versión normal y son estas, uh-huh, pequeñas cosas que hacen que Bilbo sea más el protagonista de la primera parte, como en,
sí,
el libro.
Incluso el diálogo que tiene Frodo con Gandalf en la carreta, en la versión normal creo que solo mencionan a Bilbo para hablar de la fiesta y del cumpleaños, pero en la versión extendida hablan de esto de que Bilbo está raro, me parece que se está planeando algo, toda esa parte está cortada en la versión normal.
Creo que sí.
Normal,
y
o sea,
en la versión normal a Bilbo lo conocemos, lo vemos por primera vez, bueno, lo vimos en el...
Sí, en el prólogo.
En el prólogo, uh-huh, agarrando el anillo, ¿no? Pero lo conocemos por primera vez con la escena que Gandalf lo visita, que es una escena,
sí,
maravillosa, hermosa,
hermosa,
que se toma su tiempo en una película que dura 3 horas. Ahí empezamos a ver estas maravillas de la perspectiva forzada, como se dice. En el plano famoso de la carreta en que Frodo está al lado de Gandalf, Frodo supuestamente estaba como 1 metro atrás de Gandalf para que den las dimensiones. Cuando están sentados tomando té con Bilbo, también Gandalf está mucho más cerca de la cámara, Bilbo está más lejos, y ahí están las complicaciones de, bueno, la mesa entonces en que
¿A dónde tiene que ir? Claro.
¿Cómo está?
Claro.
Hay fotos mesa? En donde la mesa en realidad está hecha como una especie de rombo, donde del lado del claro. plano de Bilbo es más, está más tirada para atrás. Es una cosa de locos. O sea, de nuevo, estamos hablando de efectos que hoy en día nadie se complicaría la vida en usar, y sin embargo hacen que estén estos planos hermosos, maravillosos, que son absolutamente invisibles. Uh-huh. Porque sí. en ese momento estás conociendo estos personajes. Estás embelesado con Bolsón Cerrado,
sí.
enamorado.
Y sin embargo, si hubieran hecho efectos digitales para hacer estas cosas, hoy en día lo veríamos y estaríamos, llamaríamos la atención lo, capaz lo trucho que queda, como por ejemplo pasa en las precuelas de Star Wars, que en los diálogos o en las actuaciones de estos actores que son geniales.
Bueno, sigue la fiesta de cumpleaños número 111 de Bilbo, que también tiene un momentito la versión extendida entre Frodo y Bilbo, que no está en la versión de cine. Que es un porotito más para esta teoría que tengo de que me parece que en la versión extendida el protagonista de toda esta primera parte es Bilbo. En la versión de cine es el momento en que vemos a los hobbits más en todo su esplendor por primera vez. Los vemos bailar.
En su ambiente natural, que son las fiestas.
Que son las fiestas, tomando cerveza, uh-huh. bailando. Frodo empuja a Sam para que...
a que baile con Rosa.
Para que baile con Rosita Cotto. Sí, los Mary vemos por Pippin, primera vez cerrónos. A Merry Pippin. Bueno, los fuegos uh-huh. artificiales de Gandalf son lo más. Es uno de los momentos sí. más lindos realmente de toda la película. El momento del fuego artificial.
Dragón.
Que es como una especie de dragón que termina explotando. Y todos sí. festejan. Es excelente. Y me gusta mucho también el momento en que Gandalf literalmente los agarra de la oreja a Merry Pippin y los pone a lavar sí. platos.
Muy bueno.
Encima lavan platos con las caras explotadas y tipo toda negra.
Que aparte quiere Gandalf, es todo muy cómico. Algo que me gusta muchísimo que se hace a través de las tres películas es cómo va cambiando el tono. Y este
sí.
primer acto tiene sí. un tono tan liviano que es hermoso.
Sí, porque es todo muy feliz. Sí.
Parece de otro género. ¿Quién es Gandalf? ¿Por qué se va a preocupar por que laven las vajillas? O sea.
Sí, pero que aparte es muy lindo que esté tan fuerte este tono en esta primera parte que después hace que cuando las cosas se pongan feas... realmente tengas miedo de lo que realmente puede perder la Tierra Media, digamos. Claro. Hace que todo se ponga en juego con un nivel más alto más adelante.
Sí, al mismo tiempo, por ejemplo, ya desde temática hasta la paleta de colores. En la tercera, al final, es todo gris, todo negro. Sí. Y acá es mucho color, sí. todos verdes, exacto. rojos.
Sí. sí, me parece que lo muy importante de este primer acto es eso que decimos, Belén. Se está planteando lo que se puede perder si Sauron logra lo que quiere. Bueno, resulta que Bilbo había hecho toda esta gran fiesta como una especie de prank, de broma pesada para poder dejarlo a todos los hobbits con la boca abierta porque usa su anillo para desaparecer. Ahí es cuando Gandalf lo confronta y lo obliga a dejar el anillo. Otro momento hermoso de esa escena es cómo Bilbo enseguida atraviesa la puerta de Bolsón Cerrado ya sin el anillo que quedó tirado en el piso. Es otra persona. Se lo nota como que se le sacó sí. un peso de encima enorme. Y se va cantando con su palo de caminar.
Sí, hermoso. Porque aparte también tiene la idea de que Bilbo se siente encerrado en Bolsón Cerrado. Y por primera vez desde que volvió de la aventura del Hobbit, va a otra aventura. Sí. Que es lo que siempre quiso.
Sí, sí, sí. sí. O sea, le pasa lo mismo que le pasa... Spoiler. Que es lo que le pasa a Frodo cuando vuelve a la comarca. Siente que después de vivir todo lo que vivió, no puede seguir ahí porque él ya es otra persona.
Claro.
Es
claro.
interesante esto de que se supone que cuando Gandalf se va hasta Minas Tirith, después en algún momento está intentando encontrar a Gollum y no lo encuentra, y vuelve, se supone que pasan varios años. Hay una escena, la versión extendida, muy linda en ese momento, que es cuando los ves a Frodo, Sam, Merry, Pippin en el dragón verde. Ves de nuevo a Rosita, los ves a Merry Pippin bailando sobre una mesa, tomando cerveza,
sí,
a Sam hablando con su padre, que es el único momento que lo vemos. Y ahí se vuelven a encontrar con Gandalf. Gandalf
confirma que
el anillo es el anillo único.
Sí, y todo ese momento ya empieza a ponerse un poco más oscuro todo. Incluso el momento cuando Frodo entra a la casa y está oscuro y sopla un viento y Gandalf le sale de atrás así con todos los pelos despeinados y le pregunta ¿dónde está la escondite? Y todo eso, y todo lo que viene después ya con los Nazgûl y todo, ya, ya tiene como otro tono, empieza a cambiar.
Claro, ese momento los Nazgûl están llegando.
Claro, eso te voy a decir, o sea, en este momento es que ponen el montaje que los Nazgûl se están yendo, pues como que se activa el anillo. Para
bueno, antes de eso están las manos de Gollum,
diciendo
Shire Baggins.
Claro.
Sí.
Hay un momento muy lindo en la versión extendida, en este primer montaje de los Hobbits, que lo ves están como cuidando unas plantas. Él es jardinero. Claro. Y en la película, digamos, en las versiones del cine no lo ves nunca hacer su trabajo. Pero bueno, lo que quiero decir es que la versión de cine es muy divertido porque a Sam todavía no lo conocemos mucho y lo enganchan escuchando y listo, lo tiran.
Y es un momento súper gracioso que le dice, ¿qué escuchaste? Sí. No, nada, solo algo del Señor Oscuro que va a destruir la Tierra y que vamos a todos a morir.
Sí. ¿Qué escuchaste? El apocalipsis.
Sí, siempre me causó gracia lo que dice después, que dice, por favor no me transformes en nada no natural.
Sí, natural things.
Que no sabemos, capaz es algo que sí puede hacer Gandalf, pero me parece que la idea es que los hobbits no saben que puede ser un mago, entonces...
Sí, pero hay algo re lindo como de la mitología de lo que es un mago, que es un mago, un chabón que te transforma en una rana, que claro. Es re lindo, que es algo que nosotros también tenemos como adentro.
Si te encontrás con alguien que fuera de toda duda es un mago, probablemente pensaría lo mismo.
Lo mismo.
Ahí empieza un poco más rápida la película, el corte que hay después de que Gandalf dice, se me ocurre algo en lo que puede ser útil. Corte, y están Frodo y Gandalf caminando, y padre, Sam, apurate, y Sam con todos los utensilios.
Y el plano hermoso ese con el cielo, el medio lila atrás.
Oh, sí, hermoso. Plano es hermoso. Hay algo que no se puede negar de esta película, y que justamente es la clase de cosas que se pierde de las películas similares hoy en día, que son los paisajes.
Sí.
Hay un amor por la geografía de Nueva Zelanda que... Aún en películas como las de James Bond, que recorren el mundo, no se toman ese tiempo de mostrarnos realmente lo que tiene de hermoso nuestro planeta.
Claro, que es lo que pasa, que Peter Jackson es neozelandés y toda su infancia vivió ahí leyendo estos libros y dijo, esta es la Tierra Media.
Claro.
Entonces cuando lo filma dije, no hace falta inventar paisajes, está todo acá.
Sí, Nueva Zelanda es uno de esos países que son alargados, que cubren un montón de biomas, como otro... que conocemos muy bien.
Tal vez se llama Argentina.
Que tal vez se llama Argentina. Yo siempre pensé lo mismo. Mira todas esas cosas. Las que se podrían filmar tranquilamente acá.
Qué raro que Viggo Mortensen no haya insistido.
Claro. Bueno, hay una historia muy interesante y ahora estamos llegando a cuando aparece por primera vez Trancos. Él llegó al rodaje 4 días después de haber empezado el rodaje. Reemplazó otro actor que aparentemente era más joven, más carilindo, más camino Leonardo DiCaprio. La mayoría de los héroes de película, los protagonistas en ese momento eran modelo Leonardo DiCaprio después del éxito de Titanic. Y Viggo Mortensen entra con la película empezada y tuvo que, entre rodajes, ensayar con la espada, aprender a... Bueno, en realidad, andar a caballo ya sabía. O sea, tenía la ventaja de que sabía un montón de cosas.
Bueno, ya que estás con esa trivia, originalmente Gandalf iba a ser John Connery.
Mira.
Pero dijo, no, se lo ofrecía.
No, él dijo que no porque dijo, voy a hacer la película de La Liga de Caballeros Extraordinarios porque esa tiene un éxito asegurado y esta no.
Dios.
En serio, por eso.
Mira, yo he escuchado que...
I know nothing, John Connery.
Qué visionario.
Ahora... Sí, y después de ahí se retiró de...
Y
de
eso fue como lo último que hizo.
Yo había escuchado, pero ahora me parece que se me está mezclando con otro. Creo que Gandalf también se lo ofrecieron a Patrick Stewart. Y creo que Patrick Stewart es quien dijo, no, porque no entiendo el guión. Bueno, ya que estamos hablando de casting. En el otro extremo tenemos a Saruman, que aparece más o menos en este momento, interpretado por el legendario Christopher Lee, que dice que desde que salió el libro hasta el año en que murió, leyó los libros una vez por año. Era uno de esos fanáticos que sabían hablar élfico y qué sé yo.
Qué bien, qué hermoso es.
Mira.
Aparte hay algo muy gracioso que Gandalf va por primera vez, conocemos por primera vez a Saruman y le va a confiar y le dice, no, porque tengo miedo de que pase algo. Y en mi mente es como, Gandalf, ¿no te das cuenta que es Christopher Lee?
Sí, se va a traicionar. Con esa cara, no puede ser.
Es Drácula. Sí. Bueno, esa secuencia está muy bien. Ortanc es otra de las maravillas de diseño que salen de esta película. Sí, una de las cosas que peor envejecen es la pelea entre magos.
Sí, cuando gira Gandalf,
cuando gira Gandalf, básicamente está tipo, tiene el pie de, o sea, sostenido de una de esas cuerdas que se usan en las películas que después se pueden borrar digitalmente.
A mí pasa que cuando yo vi originalmente esta escena, siendo tan nenito, me flipó mal esa pelea. Es como, era realmente una pelea de magos dándose.
Sí. Poder. Bueno, el momento en que Saruman logra vencerlo porque tiene las dos varitas que nos da a entender
báculos.
Los dos báculos, que nos da a entender que esos báculos algo de poder son importantes. El comienzo del viaje entre Frodo y Sam es el primer momento que vemos estos planos generales hermosos, pasan por una cascadita, los vemos preparando un desayuno. El encuentro con Merry Pippin es buenísimo. Volvemos a ese tono más cómico, más liviano, porque Merry Pippin todavía no están enterados.
Sí, que es muy diferente al tono que manejan en el libro, porque Merry Pippin siempre son compinches de Frodo, siempre saben lo que está pasando y siempre lo ayudan a urdir todo el plan para salir de la comarca sin que los Nazgûl se enteren. En cambio, Merry Pippin acá en las pelis son un descargo un poco más cómico y me parece que es una buena elección porque recuerdan como todo lo lindo de la comarca. Su inocencia nos hace recordar todo el tiempo lo que podemos perder. Sí. Entonces me parece una gran decisión.
Que al mismo tiempo me parece como que también lo hace mucho más duro al final de la saga cuando están los cuatro super marcados, super cambiados.
No, los arcos de los...
trastornados.
Sí. O sea, el arco de Frodo y Sam es algo que no te olvidas nunca. Es una de las cosas más hermosas que se puede leer, ver, lo que sea. Pero los arcos de Merry... Yo soy fan de los arcos de Merry Pippin.
Sobre todo el de Pippin, que es el boludo de la comunidad... Y al final el tipo se tira contra el fuego para salvar a un hombre y queda súper cambiado. Sí. Llora mientras canta, tiene todo un...
cuando canta.
Ya vamos a llegar a
qué
eso.
Qué secuencia hermosa.
Después de que caen y se encuentran a el primer Nazgûl, en ese plano icónico en donde el Nazgûl está olisqueando mientras ellos están agazapados en un árbol que solo debe crecer en Nueva Zelanda.
Y le salen todos los bichos esos.
El momento ese que decís, el momento en que Frodo está como sintiendo alguna maldad y les pide a gritos que se escondan... Eso para mí es los momentos que más marcaron en mi vida. Yo me acuerdo estar chiquito en la sala atornillado a la butaca mientras el Nazgûl metía las manos y empezaba a mirar como a olisquear ahí.
Sí, son recontra terroríficos. Y ese es también el primer momento donde Frodo está tentado a ponerse el anillo.
Y también es el primer momento donde Sam lo salva.
Una de las tantas veces que Sam...
Sí, pero es el primer momento donde lo vemos a Frodo tentado y a Sam salvándolo, que es básicamente lo que va a definir su relación. Básicamente Sam está ahí para ayudarlo a cargar con ese peso que solo no podría.
Claro, que es lo que nunca tuvo Isildur.
Mira, no lo había pensado nunca de esa manera.
Sam es a Frodo lo que Elrond nunca pudo ser para Isildur.
¡Isildur!
¡Claro!
¡Isildur!
¿Qué está haciendo?
Bueno, después viene uno de estos momentos que parece que fueron recauchutados y que yo pienso que al momento de editarse Peter Jackson con lo perfeccionista que nos podemos imaginar que es, se debe haber querido matar de que no tenía los planos necesarios para que se cuente bien la historia. Porque corte es de noche, están corriendo, no sabes cuántos Nazgûl están persiguiéndolos.
Sí, para mí hay algo con las carreras, con los caballos, que en esta primera película se les complica la vida. Sí. Pasa lo mismo después más adelante con la carrera de Arwen para llegar a Rivendell, que es
incomprensible.
Que no se entiende dónde están, cómo están ahí.
Hay algunos planos sueltos buenísimos. Pero está mal, sí, como que faltan pedazos. Así todo, el momento del salto a la balsa está buenísimo. Ahí empezás a ver que Merry es un poquito más rápido en entender lo que está pasando que Pippin. Y ahí está el momento excelente, que lo recuerdo de nuevo patente, como si fuese ayer cuando lo vi en el cine, que es corte, llegan a Bree. Es como que en ese momento, chao, 100 páginas, al tacho.
Nos vimos en otra vida, Tom Bombadil.
Y queda excelente.
Está perfecto.
Es un buen recorte. Sí.
Es un recontra buen recorte. Sí. Es violento, pero elegantísimo. Ahí hay un detalle que siempre me encanta, que es que Bree, como está al borde de The Shire, la comarca y el resto del mundo, la puerta para entrar tiene el huequito de arriba.
Sí, tipo la ventanita,
Y una
para por abajo.
Sí, es la primera vez donde como que vemos con más claridad distintas razas conviviendo entre ellas.
Y cuando llegan a abrir es oficialmente el momento en que la primera se vuelve oscura.
Siempre me dio gracia el hombre que le abre la puerta y le dice tipo... ¿qué vienen a hacer? Y Frodo le dice, no te importa. Ah, bueno, tengo que preguntar por la seguridad. Sí, tipo, ¿qué seguridad?
Les pide disculpas y después se muere de una manera horrible. Pobre
lo aplasta.
Lo pisan con la...
Es horrible. Sí. Pero está bueno porque aún si Bree es un lugar oscuro, las dos primeras personas que lo reciben muy bien. Pero bueno, ahí conocemos a Trancos, Strider.
Teniendo los momentos más icónicos de la saga, que es cuando Frodo cae al piso y le cae el anillo. Y tenés el plano desde arriba cenital y ves cómo el anillo le cae y le entra justito al dedo.
Le entra justo.
Antes de eso, antes de que pase eso y Tranco se lo lleve a un cuarto, otro momento icónico que es típico del cine de aventuras, así es el misterioso fumando la pipa que solo le ves el brillo de los ojos.
Sí, es un re lindo plano ese.
Está lleno de momentitos. Sí. Y de nuevo, eso
es un
está
re lindo hombre.
Descrito tal cual en el libro. Recuerdo que yo cuando leí el libro obviamente no sabía lo que era un Aragorn, ¿entendés? Recuerdo que sospechás, ¿quién es este extraño? ¿Será un espía? Mi momento de sorprenderme con cada cosa fue cuando leí el libro, lamentablemente. No lo pude disfrutar así. Nunca pude disfrutar las películas de esa manera. Entonces recuerdo esos pequeños momentos del hombre misterioso que se lo lleva a Frodo y decís, ah, no, está re peligro. Y es alguien que los va a ayudar.
Y es Viggo Mortensen.
Bueno, en ese momento nadie sabía quién era Viggo Mortensen. Yo no sé si ustedes
Nadie sabía del amor por San Lorenzo. No,
claro. Ustedes capaz como lo vieron muy de chico. Y después Viggo Mortensen se hizo famoso, está en un montón de películas importantes. Capaz es de la. Como a mí me pasa con Harrison Ford. No conozco un mundo en el que Harrison Ford no es famoso.
Sí, sí.
Cambio, cuando hizo de Aragorn, nadie lo conocía. De hecho, a veces me sorprendo cuando aparece en una película de los 90 en un personaje secundario.
Claro, mirá, acá estaba.
Es Aragorn.
Me encanta el momento en que los hobbits, los otros tres hobbits, ven que a Frodo se lo llevó Aragorn. Y entran uno, no sé si Merry y Pippin estaban con un candelabro y Sam con una silla. Estaban preparados para todo, ¿eh? Es hermoso, la cantidad de momentos que los hobbits saltan por los otros.
Sí, la fraternidad hobbit es algo mágico.
Sí.
Te demuestra...
Que igual toda la película se trata sobre la fraternidad.
Se trata sobre la comunidad. Sí.
Claro, la comunidad del anillo.
Sí.
Después ahí viene el momento que me parece que está más bachoso, e inclusive en la versión extendida con los pedazos que meten en el medio... Es el momento más débil de las tres películas, que es desde que salen a Bree hasta que lleguen a Rivendell, inclusive Rivendell a mí no me gusta mucho. Es lo que se ve más barato, más cortado. No sé ustedes qué piensan.
Yo lo amo cada segundo de estas películas, así que me cuesta mucho ver con esa mirada crítica que
también.
Tenés. Porque además pasa que en ese momento tenés Aragorn, se va y dice, bueno, vamos a comer en este horario y en este horario. Y se mira a Merry Pippin y dice, che, ¿qué onda el segundo desayuno? Nadie le contó. Sí.
Y le revolea con una manzana. Sí.
Claro, tenés esas cositas que a mí me fascinan.
Esa pequeña escena es hermosa porque aparte Aragorn parece que tipo se cagó en ellos. Y en realidad no, se fue a buscarles una manzana.
Claro. Y después, en el medio de lo que estás describiendo, tenés la colina de los vientos que ves originalmente. A los Nazgûl, cómo son en serio, que son estos hombres alargados con las coronas.
Sí, ese momento a mí me encanta. Ya me encanta cuando Frodo se despierta y los caga pedo a los otros, tipo, ¿por qué hicieron este fuego?
El plano desde arriba cuando
señor Frodo, tipo.
Se acercan los Nazgûl entre la neblina, es hermoso.
Como dijo Manu, también es el momento donde vemos que Frodo usa el anillo y ahí puede ver a los Nazgûl como realmente son, que son estos fantasmas de, de los nueve hombres.
Sí, que es como la segunda parte de... lo que pasó en Bree, que ahí conocemos cómo se ve el mundo cuando tenés el anillo, que aparte es cuando ve el ojo.
Y también la pelea badass de Aragorn
con la antorcha que los prende fuego.
Cuando le tira la antorcha lo último.
Eso es lo que yo iba a decir. Me parece que como habíamos dicho, con la persecución a caballo de Arwen y el momento en que se escapan de los Nazgûl, se siente como medio choppy, medio como... Que no se llega a entender.
No, Fede, está buenísimo.
Okay, yo estoy de acuerdo con vos. Por ahí tiene razón Fede en lo que dice de que después vamos a conocer a los Nazgûl como estos seres omega poderosos, sobre todo el Rey Brujo, y en este momento es como que les ganan con un palo prendido fuego.
Sí.
Es medio raro a la larga.
No queda muy claro también si son ciegos o no, porque en un momento te muestran a un Nazgûl mirando que no pueden encontrar a Aragorn.
Sí, yo creo que es una de las cosas un poquito más flojitas de esas, de que bueno, lo derrotamos con un palito con fueguito, como muy sencillo, pero me parece como un momento de trama que es medio difícil, del que es medio difícil de zafar, entonces lo dejamos pasar y queda un poquito barato.
Yo digo tanto desde el guión, que sí están esos temas, pero también desde cómo está presentado. Es una escena que no está muy bien lograda, me parece. Como que, de nuevo, les faltaron pedazos.
Puede ser, pasa que este es el momento en que más nos adentramos y por primera vez conocemos a Aragorn. Entonces es un momento para mí mágico. Yo lo tengo así en mi cabeza como un momento súper especial.
Tenés razón, es cuando
empezamos. Aparte le da las dagas a los hobbits para que entrenen, ¿viste? Para que...
También, bueno, después de que Frodo es apuñalado por el Nazgûl, también, como dice Manu, vemos cómo Aragorn reacciona rapidísimo y sabe qué hacer. Y como que lo conocemos más y ahí se transforma más como él en el líder o héroe que bueno, termina siendo.
Sí, después de que lo pinchan a Frodo, vamos a un momento que ellos están escapando rápido para Rivendell y terminan en el mismo lugar donde Bilbo había estado con los trolls. Tipo, se ven las figuras de los trolls.
Está bueno.
Y es como, me había re olvidado de eso. Y cuando lo volví a ver es como, ¡ay, qué bueno esto! ¡Qué manera de pensar, qué amor a los detalles que hay!
Sí, que además, eso, si no conoces el Hobbit, ya había sido mencionado en la fiesta de cumpleaños, cuando le está contando a los niños.
Tienen atención al detalle de estas películas, que es increíble.
Hay un detallito pequeño en la versión extendida, que cuando Frodo se despierta, Sam le dice, mira los trolls de Bilbo. Y eso no está... Eso me parece que suma mucho, porque en la versión de cine simplemente están ahí de fondo y nadie dice
pero
nada.
Pero me parece que esa es la gracia, ¿entendés? Tipo, el mundo es tan complejo que nos podemos encontrar que tiene misterios sin resolver, para mí. Tipo, hay unos trolls y es la Tierra Media y no sabemos bien qué es. Me parece un poco sobreexplicativo, tipo, no. Uy, acordate,
sí, aparte queda raro porque...
No, porque cosas así pasan después, por ejemplo, cuando llegan a Minas Moria con el pulpo mágico ese que está en Minas Moria, que no te explica nada, simplemente está, entonces eso para mí explica ahí. Esto sí, pues son cosas importantes, es algo súper importante que pasa en la historia pasada.
Sí, pero no es importante para la historia.
No, para nada.
Igual esto es un diálogo que me parece que aclara...
Nos vamos a matar a piña por la línea de diálogo.
Sí, encima queda rarísimo que Sam le dice eso y Frodo está tipo todo fantasmagórico haciendo... Queda re raro.
A mí me gustó. Bueno, estamos claro. Hombres contra mujeres en lo que respecta a esta línea de diálogo. Bueno, ahí conocemos a Arwen, que es muy bueno que antes de verla es una espada en el cuello del personaje que estamos empezando a conocer y a querer. Y también es muy lindo el diálogo que tienen cuando deciden que ella va a ser el que se lo lleve, porque le dice, mira, yo sé mejor, cabrón.
Claro, sí.
Él le dice como hombre que es, en una fantasía, bueno, pero no quiero que estés en peligro.
Pero si yo sé andar mejor a caballo.
No.
Aparte,
sí, yo soy elfa.
Eso me parece un súper acierto Peter Jackson, porque en el libro lo lleva otro elfo, no lo lleva Arwen. Entonces acá es como que te muestran, bueno, esta es Arwen, que si bien es el interés romántico de Aragorn, también es una elfa súper piola que se la rebanca.
Sí, hay algo que no se puede negar, que estábamos hablando brevemente justo antes de grabar, que es una película, son tres películas muy masculinas. Peter Jackson, junto con Fran Walsh, y Philippa Boyens, Fran Walsh y su esposa, los tres fueron el equipo de guionistas, hicieron un poco de malabares, gimnasia creativa, para que los poquísimos personajes femeninos que hay sean más importantes y de hecho terminan siendo icónicos, particularmente Eowyn.
Bueno, justamente Eowyn es mi personaje favorito femenino, una historia de épica fantástica.
Bueno, llegamos a Rivendell, que para mí siempre lo vi como el lugar menos logrado de todos los lugares que conocemos en la Tierra Media. Lo veo artificial, esas glorietas.
A mí me pasa un poco con los elfos en general, que medio que brillan de una manera medio extraña, que te saca un poco. A mí la primera vez que vemos a Arwen que brilla y tiene los ojos raros.
Sí. De nuevo, eso es un efecto que capaz envejeció medio.
Sí,
yo claramente no superé esa primer vistazo de la película cuando era nene, porque para... Yo llego a Rivendell y es como la tierra de los elfos y me re emociono porque no. Es llegar a eso.
Sí, a mí también me gusta la arquitectura.
A mí me encanta.
Sí, a mí también me pasa eso.
En esto estamos...
Como que ahí entiendo por qué Bilbo quiere ir a vivir ahí, porque es un lugar soñado. Yo también quiero vivir ahí.
Es como arquitectónicamente me parece el lugar más lindo de toda la saga.
¿En serio? ¿Para tanto? Mira, a mí sí, es lindo, pero yo lo veo medio artificial. Algo similar pienso de Lothlórien, pero como es en un bosque, funciona mejor. Bueno, no importa. No sabía que iba a terminar siendo el abogado del diablo. El único que le encuentra fallas a esta obra maestra.
A mí me encantó el bosque de Lothlórien con las escaleras esas y todo.
Sí, eso me gusta muchísimo más que Rivendell. Bueno, recordemos, hablando de cosas que ni siquiera son importantes para disfrutar de las películas, los elfos de Rivendell son medio elfos, no son elfos del todo.
Son, claro, sangre sucia.
Son distintas razas de elfos. Después lo vamos a ver en Legolas, que viene de Mirwood, que es otro bosque donde hay distintos
pero
elfos.
Pero Elrond y Arwen son los descendientes de... No me acuerdo los nombres, pero soy la primera elfa
¿cómo
que...
¿Cómo no te acordás los nombres,
dio
Federico?
Su amor a un hombre mortal. Claro. En la versión extendida, Aragorn está cantando una canción sobre esas dos figuras legendarias.
Básicamente
míticas.
Los
diferentes... son Beren y Lúthien.
No sí, lo que canta Aragorn es sobre Beren y Lúthien,
bueno, creo que
es el Silmarillion. Y después, básicamente, los diferencias con elfos rubios, elfos morochos. Claro. Los rubios son como los super puros y los morochos son los más tranca, que igual siguen siendo super elitistas, porque también miran a los hombres como la basurita de allá.
Sí, pero son medio hombres, eso es lo raro. Lo que pasa es que también dentro de los hombres hay sangres más nobles. Por ejemplo, la estirpe de la cual forma parte Aragorn, que es quien es el último heredero de Isildur. Nos damos cuenta, nos enteramos... en su estadía en Rivendell. Ahí es donde Aragorn empieza a cobrar más peso. Esto es una de las maravillas que, bueno, viene de un libro que es muy especial, en donde el protagonista, uno de los personajes que van a ser protagónicos, lo conocimos como un vago en una taberna, y como de manera paulatina, en una película tan larga, empieza a cobrar importancia hasta que la tercera película se llama por él.
Sí, igual tiene que ver un poco con el camino que hace él durante toda esta película, digamos. Él pasa de pensarse a sí mismo como un vago a entenderse a sí mismo como el rey de Gondor.
Claro, que es más, el arco del personaje de Aragorn es que escapa de su reinado y termina siendo el rey que tiene que volver.
Sí, siempre renegó, digamos, de su pasado noble o su destino, que es ser el heredero de Gondor, Porque también siempre le sintió como carga esto de que por culpa de su antepasado Isildur, todo esto, toda esta mierda, resurge.
Ustedes están diciendo rey de Gondor, pero en realidad ser el rey de Gondor es básicamente ser el rey de los hombres. Claro. Es una responsabilidad enorme la que se le pone.
Sí, sí, sí.
Y sí, viene de un lado que su último antepasado que ocupó ese lugar fue el...
El que la cagó.
El pelotudo.
¡Isildur!
¡Isildur! ¡Isildur!
Pero sí.
Claramente el robot tiene que decir Isildur.
Para hacerlo más o menos, ejemplificarlo, serían en las polis de Grecia, Gondor sería como Atenas.
Claro, una cosa así.
Claro. Bueno, hablemos del momento del concilio.
Por favor,
de Rivendell.
El concilio de Rivendell.
De Elrond. El capítulo del libro se llama el concilio de Elrond.
El concilio de Elrond, sí. Que es, recuerdo, el capítulo que hizo que me enganche. Creo que fue el capítulo que hizo que me enamore perdidamente del Señor de los Anillos cuando leí los libros.
Sí.
Creo que es un capítulo que dura 50 páginas y es puro 20 personajes dialogando porque, como sucede también en la adaptación de A Song of Ice and Fire a Game of Thrones, cuando en esta película ves una escena con 10 personajes, probablemente en el libro había 20. Con todos con su nombre y su lineaje.
Claro. Lo que tiene buenísimo esta escena es que por primera vez tenemos este conjunto de distintas razas y distintos pueblos todos uniditos en un solo lugar para cagar zaputeadas.
Sí, y empezamos a intuir lo que son los conflictos anteriores y más viejos de la raza. Tipo Legolas y Gimli se empiezan a pelear acá por primera vez.
Sí, la pica entre los elfos
y los enanos.
Después, bueno, a Boromir con este resentimiento y esta cosa oscura que tiene adentro. Y también hay un momento muy bueno en la versión extendida que yo nunca había visto y me llamó mucho la atención.
Que es cuando Gandalf recita, o sea, evita que Boromir agarre el anillo recitando en la lengua oscura el versito este.
Ese momento está buenísimo. Eso quiero que esté en la...
¿Ves? Hay que ver siempre la extendida.
A mí me pareció raro. ¿Por qué? Porque Boromir se sienta...
Boromir.
Son todos esdrújula.
Boromir, sí. Ok.
Saruman también dijiste.
Claro, es Sam Saruman.
Piensen que yo los conocí leyéndolo, entonces me quedó como los leía. Bueno, Boromir se sienta y es el primero en hablar de nuevo. Entonces se renota porque lo sacaron. El flujo de la conversación iba por otro lado. Pero por sí solo sí es un buen momento.
Aparte vemos las caras de todos como entendiendo que eso que tienen ahí es como algo para tomarse en serio.
Sí, y eso termina de culminarse cuando Gimli hace soy re piola y le pega el hachazo y se le explota el hacha a mil pedazos. Y
¿qué
explica
estamos esperando?
Claro. No, esto solo se puede romper en el fuego del monte del destino donde fue creado.
Y ahí todos se ponen a pelear y salta Frodo en uno de los momentos más emocionantes de la historia del cine para decirle yo lo voy a llevar. Sí. Y ahí yo empiezo a llorar. Para de llorar hasta que vemos el plano de todos y le dicen la comunidad del anillo.
Es súper hermoso porque es como que están todos discutiendo mal y Frodo tiene esta cara de bueno, si nadie se quiere acercar, me acuerdo yo. Y lo dice y automáticamente lo dice. Gandalf pone una cara de la puta madre.
Muy complejo el gesto de Gandalf porque por un lado pone la pone la cara de la puta madre, no quería que llegue a esto, al mismo tiempo que se está dando cuenta es la única forma.
Sí, por eso es como ese yo no, le cagué la vida a este pibe haciéndole esto, le cagué la vida. Y
una cuota de admiración también hacia Frodo y hacia esa valentía y decisión de que se levante y diga, yo no me importa si mido un metro, voy a hacer esto que hay que hacer.
Y obviamente es imposible que estemos hablando de cada escena que sucede, si bien estamos ahí nomás, pero recordemos que justo antes está el encuentro con Sam, que está preparando la valija, pero le dice, yo pensé que querías conocer Rivendell. Sí, bueno, ya lo conocimos.
No
tenemos más razón para estar acá. Cumplimos nuestro objetivo, que teníamos que llevar el anillo a un lugar seguro. Es acá, listo. Y Frodo dice, ¿sabes qué? Tenés razón.
Volvemos.
Esto es lo que queríamos hacer, listo. Y en ese momento creo que hasta si no leíste el libro sabes que no se va a terminar ahí, ¿entendés? Sí. Y creo que justo ahí vamos arriba donde están Gandalf y Elrond mirándolos y están discutiendo qué vamos a hacer con el anillo, no se puede quedar acá.
Y bueno, y ahí justamente de vuelta en la reunión es cuando el momento épico que dicen, bueno, si haces eso tenés mi espada y mi arco y mi hacha y todo se une. Y de la nada es como que saltan los hobbits que estaban escondidos en la reunión secreta diciendo, no, pero no se puede ir sin nosotros también.
Sí, sí. Primero Sam. Que Elrond... La reacción de Elrond es buenísima. Se ve que no los podemos separar, ni siquiera cuando Frodo es invitado a un concilio secreto y vos no. Pero como que a Sam lo recibe con paciencia. Cuando aparece Merry Pippin, tiene una cara de que los quiere matar.
Sí, la cara es muy graciosa.
Como que tipo un hobbit que se haya escabullido por los guardias, elfos, que Ok, pero tres.
Yo tengo un recuerdo re lindo de esa escena de mi viejo estar viéndolo en la tele y yo estar viéndolo con él y mi viejo cagándose de risa así y diciendo, tipo, se podrían haber enlistado para irse al infierno, ¿entendés? Y ellos van y saltan ahí.
Es que se enlistaron para ir al infierno.
Sí, sí, por eso. Es muy bueno.
Sí, es que encima después es muy gracioso cuando Merry dice, bueno, ¿a dónde hay que ir? Tipo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
Y Pippin, que es el boludo.
Y ahí es muy lindo, sí. Dice, bueno, entonces está confirmado, esta es la comunidad del anillo y te hizo un plano de todos en filita como todos. Equipo de fútbol.
Llanto.
Icónico, ese momento es icónico.
Sí, esa es la mitad de la película, me fijé, y en la versión normal es tipo el minuto 30,
es la mitad,
de
sí,
3
sí.
horas.
En la extendida es un poco más enquilombado, pero evidentemente en la versión de cine apuntaron a que esto sea
es
la
que
mitad.
Es que literal es la hora 30 de la peli de, dos, sí. de 3 horas.
En la versión extendida hay un momento muy, muy gracioso cuando están saliendo y Frodo le pregunta a Gandalf, ¿Gandalf Mordor es para la izquierda o para la derecha? Me parece lo más adorable.
Sí, sí. Bueno, guíanos. Sí. Gandalf, ¿para izquierda o derecha? Izquierda. Y van de filita.
Genial. Bueno, algo de lo que no estamos hablando es de la música, compuesta uh-huh. por Howard Shore, de las bandas de sonido más icónicas que no hayan sido... compuesta por John Williams, básicamente.
Sí, no, la música es hermosa.
Bueno, una cantidad de temas musicales icónicos que algo que me gusta es que son pegadizos, no te los olvidas nunca, los puedo silbar y cantar toda la vida, pero no son tan gancheros como los de John Williams, son claro. más clásicos.
Son menos jingle.
Sí.
Claro, pero igualmente inolvidables.
No, son impecables.
Igual de inolvidables. Sí. No hablamos de la que es... la pieza musical que más me gusta de toda esta saga, que es la de los Hobbits, que me parece que... si la película no fuese una película y fuese un podcast o fuese la radio, solo la música esa de los Hobbits te transmite todo el sentimiento de lo que representa sí, la sí. comarca. Para mí es mi pieza musical favorita de la saga. Es difícil elegir.
No, probablemente. Yo la tenía despertador por mucho tiempo.
¿En serio?
Sí, sí, porque me fascina también.
Es hermoso.
Y me trae una paz.
Sí, transmite.
Sí.
Transmite.
Igual a mí me gusta mucho la...
la clásica.
Sí, la clásica. Tipo, el tema de la comunidad sí. me encanta.
Qué bien ahora, por eso se me ocurrió hablar de Howard Shore en este momento. Este es el momento en que explota la melodía de la comunidad sí. del anillo.
Paraná, la, 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 la.
Pam, pam, pam.
Pam,
pam.
¿Qué? Había sonado como incompleta en otros momentos, pero este es el momento en que la comunidad está unida por primera vez y suena en un plano que también no me olvido nunca, que es cuando están los 9 pasando por entre dos sí. rocas.
Y les vas viendo la cara uh-huh. a cada uno.
Y les vas viendo la cara a cada uno.
Y que este es el tema de esos anillos.
Sí, es sí. maravilloso. Ahí tenemos varios planos de estos mágicos. De ellos marchando a través de Tierra Media hacia la aventura. Después viene una de mis escenas sí. favoritas, que es una de las escenas en donde ves a la comunidad en un momento de no tanto peligro y que se están empezando a conocer, que es cuando pararon en estas piedras. Boromir está enseñándoles a luchar a Merry y Pippin.
Me encanta. Es una de, a mí Boromir es uno de mis personajes favoritos, sí. de, sobre todo en esta película.
Está tan bien escrito, porque fácilmente podría haber sido un villano.
No, es que, y justamente es esta sí. escena que para mí es clave, donde está jugando con Merry Pippin y no solo se les está enseñando, sino que hay un momento que le pega sin querer a uno de ellos y le empieza a pedir disculpas y ellos se le tiran arriba. Que
y Aragorn se trata de separarlos.
Sí, 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 y que después está muy resignificado sí. en el momento, en el último momento que lo vemos sí. a Boromir, mientras lo están asesinando, los únicos que lo ven son Merry Pippin, y Merry Pippin cuando él sí. cae se tiran a enfrentarse a los orgos y...
Que aparte Boromir se sacrifica para salvar a Merry Pippin.
Sí, no, no, es maravilloso.
Sí, sí, el personaje de Boromir es lejos de lo más sí, complejo que hay en la saga.
Sí, 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 sí. Y de nuevo, sí. Lo conocemos a la hora y media de película. Claro. O sea, donde muchas
sí,
películas
y
terminarían.
También aparece muy poco y sin embargo lo entendés completamente.
Sí, porque recién hablábamos, ¿no? De Boromir, de sus reacciones, de que lo conocemos teniendo reacciones que sabemos que son insanas ante el anillo, pero después empezamos a conocer, ellos son los que se la están bancando. De hecho... yo entiendo sí. un poco el enojo de Boromir hacia Aragorn. Porque claro. Aragorn está boludeando mientras él, sí. sus amigos, la gente que conoce, está muriendo en las líneas.
Bueno,
en la línea de batalla.
Gondor es el pueblo o la ciudad más cerca de Mordor.
Claro, por eso. Y son ellos los que se la están bancando claro. y haciéndole frente para que las fuerzas de Sauron no puedan avanzar. Uh-huh. Es el frente de batalla.
Claro.
Sí, después le sumás a lo que nos enteramos después de toda la historia
dinámica
con el
familiar,
padre, claro, sí. que este tipo le exigen
sí,
cosas que él no
claro,
puede.
Claro, ese iba a decir.
Pero
con ese padre, Dios.
Claro, que es lo que mencionábamos de la escena agregada en las dos torres.
Bueno, esa escena termina con la decisión de, como hay pajeros espías que Saruman envió por ahí, van a intentar pasar...
por Caladras.
Caladras.
En Caladras no pasa demasiado, Saruman hace magia para que se les caiga una avalancha encima, deciden algo que ya había propuesto Gimli, que es ir por las minas de Moria, en donde supuestamente...
los iban a recibir la
los
mejor...
iban a recibir. Claro,
porque Moria era la mejor ciudad enana. Lo que sí pasa es que Gandalf no tiene nada de ganas de ir a Minas Moria. Sí. Probablemente sabiendo lo que pasó en Minas Moria.
Sí, hay algo como que Gandalf sí sabe qué es lo que está pasando y no se lo quiere decir a Gimli.
Sí, es como que hay cosas más importantes. Pero bueno, deciden que como no pueden pasar por el Paso de Rohan porque está... no sé si
está
les pasa a ustedes.
De...
yo me sé de memoria el mapa de Tierra Media. Como ya hoy por hoy puedo decir que también me sé de memoria el mapa de Westeros. O sea, lo conozco más que el mapa de Argentina.
Sin duda.
Como deciden no ir por el Paso de Rohan, porque ahí están Saruman y sus espías, y evidentemente no pueden cruzar la cordillera por arriba de las montañas, de las Misty Mountains, para pasar por abajo a través de los túneles de Moria. Y ahí empieza el mejor capítulo, le podríamos decir, de toda esta película, que es desde el momento que llegan al lago hasta que salen por el otro lado.
Sí, aparte se nota que ahí es donde sí. pusieron toda la carne al asador, porque esa es la escena que presentan en Cannes.
Sí, sí, sí.
Tipo,
se
fuerte.
Renota, como sí. vos decís, me parece que el término perfecto es ahí pusieron toda la carne al asador que tenían en ese momento para poner.
Pero a nivel tensión, a
sí.
nivel acción,
a nivel todo.
A nivel efectos, todo, todo.
Sí.
Cada vez que veo la película y llega esa parte, tipo, me emociono, digo, ¡ay, la parte de Moria!
Sí, sí, excelente. Inclusive el comienzo con el monstruo acuático
sí,
que
el,
no tiene explicación.
Y con el acertijo.
El acertijo es re divertido.
El acertijo es re divertido es y es repado. Y aparte verlo a Gandalf medio derrotado, tipo, claro. estuvo haciendo toda su magia sí. loca y no pudo vencer la
es
pared.
Es muy divertido los dos momentos. En ese momento nos están planteando que dependen al 100% de las decisiones de Gandalf. Y los dos momentos sí. en donde tienen que esperar a que Gandalf haga algo son geniales. Porque después
todos
pasa de nuevo.
Se sientan tipo a fumar.
Sí,
sí. Sí, y aparte dentro de Moria, Gandalf dice una de las frases más icónicas y para mí es el centro temático de la primera película, que es esto de que no podemos cambiar las cosas que nos dan la vida, pero sí podemos hacer algo con ello, que es lo que va a recordar Frodo al final de
sí.
la película.
Sí, que es la razón por la cual Frodo
yo
no mata
a ibas a decir... creí que ibas a decir que hay, siempre hay que seguir al olfato.
También, pero...
también.
Bueno, y después, en la versión extendida, tenés más minas Moria, así que es mejor todavía, porque tenés toda la parte en que ves que es la mina de Mithril, que es el super mega
sí, material. Que hablan por segunda. Se da otra pista de lo importante que es el, la cota de malla que le dio Bilbo, pero es información que ya estaba. Bueno... recién se me disparó la mente, nos olvidamos de mencionar un momento que supongo le dio pesadillas a muchos, que es cuando Bilbo quiere por última vez tocar ese anillo.
Ah, sí, recontra.
Y se transforma en un monstruo, momento muy terrorífico, sí. y después uno de los momentos más emocionantes de la película, que es Bilbo llorando, pidiéndole sí. perdón porque se da cuenta del peso que...
retrocediste una hora en la película, más o menos.
No importa, quería mencionarlo,
sí,
boludo.
Sí, paréntesis.
A Moria, que es cuando se dan cuenta de que Moria fue arrasado por orcos, goblins, Manu.
Trasgos. Trasgos.
Bueno, cuando se dan cuenta de que Moria fue arrasada, empiezan a esbozar una idea de, bueno, mejor vamos a ir por Rohan. Y ahí es cuando sale el monstruo...
Y los obliga
a tomar ese camino. Me parece que está súper bien contado. De nuevo, sí. me parece que en cuanto a guión, dentro de esta primera película, porque después el resto me parece, la segunda y la tercera son así de prolijas, es la que donde mejor funciona, está todo más clave. Más una cosa lleva a la otra y lleva a la otra y lleva a la otra. Cuando llegan a la tumba de Balin es un momento icónico. Ahí es donde empieza la verdadera
sí.
papota.
Sí, cuando sí. Pippin tira todo. Y le dice...
cuando le caga pedos Gandalf, por favor.
Pero no, aparte el momento es en que llegás y está todo hecho mierda y Gimli diciendo, qué raro, ¿qué pasó acá? Y llega y encuentra al que era sí. su primo, su tío, no me acuerdo bien, uh-huh. y encontrás el diario y dice...
que, dicho sea de paso, es uno de los enanos del Hobbit.
Claro, y es eso te iba a decir...
sí,
habiendo leído el Hobbit y llegás acá y decís, esta es la tumba de Balin donde se murió, no sé cuánto, es un bajonazo. Sí.
Bueno, muy de película de aventuras el hecho de que, ¿qué pasó acá? Y hay un tipo que estuvo escribiendo las crónicas sí. de lo que estaba pasando hasta el último momento.
Aparte, las crónicas hasta diciendo, el último los tambores segundo. En la oscuridad se acercan, es como que súper específico para una sensación.
Sí, sí. Y después lo último, sí. o sea, evidentemente mientras estaba muriendo o mientras estaban destrozando la puerta para entrar, escribió hasta el final.
Claro.
Y lo último lo escribió todo.
Sí, porque la línea está como... sí.
Eso
la
es genial.
Última línea está como salida.
Esa es la clase de cosas de cine de aventuras que me fascinan totalmente. La secuencia de la sí. pelea contra los orcos...
Y el Cape Troll.
Y el Cape Troll, perdón, los trasgos.
Pero luego
la. Bueno, de hecho.
Dejaba Cape Troll.
Fantástico, el fantástico que te presentan a Boromir, que lo habíamos visto muy capo. Te presentan al Cave Troll a través de Boromir, que dicen, che, tienen un troll. De una manera.
Como...
Tienen un troll.
Esa secuencia está buenísima.
Esa pelea.
Es pelea. Aparte es muy divertido porque vos ves a Aragorn y a Boromir y a Legolas tirando flechas, pa, 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 pa. Y al mismo tiempo tenés a Sam, Merry Pippin con las sartenes pegándole a la gente como pueden.
El momento en que a los hobbits le dicen quédense atrás de Gandalf. El momento que Gandalf tiene que dejar su posición de defender a los hobbits para atacar. Al segundo los hobbits, los cuatro hacen ¡ah! Igual que Gandalf. Para mí los hobbits son el ejemplo de valentía que te inspira momento a momento. Esa secuencia de acción y de pelea es perfecta, de nuevo, comparando esto que vemos acá con otros momentos de pelea, se nota que los otros momentos flaquean o que pusieron todos los recursos que tenían más en todo este pedazo de película que sucede en Moria. Hay un momento medio raro, que es el momento extendido en que el troll lo persigue a Frodo, que dejás de seguir a los demás, que hasta ese momento lo estaban atacando al troll porque era la amenaza mayor, que es medio raro. No es raro la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que la ves, capaz, pero...
Es un bicho raro, sí, para mí hay unas cosas así medio... Sobre todo cuando después Merry Pippin le suben arriba y que lo sacude medio extraño y es como, uy, esto es medio feo.
Claro, bueno, sí, también tiene momentos raros.
Creo que lo que tratan de hacer es como centralizarte un poco más en... Sí. Sobre todo en la primera, donde Frodo es más protagonista que el resto. Uh-huh. Entonces tratan de decir, bueno, esto le está pasando a este personaje. Que pues claro. En las otras se pierde un poco eso.
Sí, sí, porque se dividen las aventuras. Claro. Sí, es un poco raro. Está espectacular.
Claro. También es la primera vez donde vemos a Legolas matar un bicho mucho más grande que él. Sí. Que es algo que va a ir pasando. Se va a ir, se va a ir aumentando el tamaño del bicho.
Sí, y aparte es otro de las... Haces una lista para marcar tics de las veces que a Frodo lo casi matan o lo hacen mierda a lo largo de la saga.
Sí. Hay algo que es medio ridículo y que me parece que se exacerba en Las Dos Torres, que es la cantidad de momentos en que un personaje parece que murió. Los dos momentos más importantes acá en Fellowship vienen del libro, ¿no? Que es cuando Frodo lo apuñalan
los
Nazgûl y acá. Pero después hay un par de momentos que Aragorn parece que murió en Las Dos Torres que decís, esto no suma nada, boludo. Pero bueno, eventualmente vencen a los orcos que habían entrado con el troll, los trasgos. Es difícil. Y damos toda la vuelta y llegamos a este momento que yo había descrito en un suplemento de espectáculos de Clarín, que es el enfrentamiento con el Balrog.
La llegada de eso, que están corriendo por todo el pasillo interminable y que se llenan como si fuesen cucarachas por todos lados de trasgos.
El momento en que nuestros héroes están todos espalda con espalda, rodeados de los trasgos, es otro momento re típico del cine de aventuras.
Sí.
Y que los salva una coincidencia, una casualidad, algo por el estilo, pero que ellos estaban listos para morir con honor hasta el último momento. El momento que es súper raro, que para mí es muy Peter Jacksonesco, que hace, o sea, logra una secuencia de acción que es buenísima, con algo que nadie se le podría imaginar, porque es muy visual, es el momento de la escalera.
Ese momento es tremendo.
La primera vez donde vemos que a Gimli no le gusta que lo revoleen. Son como todas semillitas nadie de cosas que van a pagar su
precio. Boromir es el que ayuda a saltar a Merry Pippin.
Pero todo, o sea, cómo se va construyendo la tensión en ese momento es como increíble. O sea, vemos que se empieza a derrumbar todo, que empiezan a saltar, de que aparecen los trasgos a cagarlos a flechazos, cuando se parte la escalera y quedan solo Aragorn y Frodo. O sea, es como que se va aumentando la tensión.
Bueno, hasta el hecho de cómo se va agrandando el hueco es excelente.
Yo que sufro de acrofobia, o sea, que tengo miedo a las alturas, y en ese momento la paso demasiado mal.
Ah, ¿sí? ¿Lo sentís?
Sí. Lo siento muchísimo, sobre todo porque es un pasillito de 2 pasos de ancho. Bueno, ¿por qué los enanos no ponen barandales? Es algo que nunca voy a entender.
Yo también pensaba lo mismo cuando lo vi.
En ese momento me hace muy mal.
Lo mismo el puentecito.
Más
donde,
en el puente de Casa-Dûm. Igual en el libro está descrito que es así como es, porque es un método de defensa.
Claro.
O sea, solo si te atacan, solamente puede cruzar.
Uno y no se puede agarrar nada. No, tiene todo el sentido del mundo. Simplemente lo detesto porque me hace tan mal verlo.
Claro, hay algo que me gusta de las escaleras, que es Aragorn el que finalmente le da el último empujecito a Frodo y saltan los dos, que es básicamente lo que va a pasar durante toda la trilogía. Tipo, ellos dos, sobre todo que termina en el Retorno del Rey cuando Aragorn salta y dice, por Frodo. Hermoso.
Sí,
y vemos este pedacito acá que ya te va cantando lo que va a pasar más adelante.
Después el momento en que vemos por fin a este demonio del mundo antiguo, creo que como lo dice Gandalf, que es en el lore del que uno puede sacar del Silmarillion, un libro que no soporto, y quiero aclararlo a los más fans del Señor de los Anillos, sabemos que los Balrogs son... O sea, si los orcos son elfos caídos, los Balrogs son Valar caídos.
Son Valar caídos, que son ángeles caídos.
Casi dioses, o sea, corrompidos por el primer ser de la oscuridad que era Morgoth.
Morgoth,
yo le digo.
Morgoth, que es el papi de Sauron.
Claro, la confrontación de Gandalf y el Balrog es una cosa para los libros.
También es épica, tipo una de las mejores confrontaciones de la historia del cine, punto.
Sí, es icónico la historia del cine.
You shall not pass.
Pero aparte la línea you shall not pass con diciendo no, es muy tremendo. Y después el no de Frodo también. Claro,
pero también hay algo muy lindo donde lo vemos a Gandalf en todo su esplendor y le vemos que no le alcanza y lo vemos súper vulnerable.
Ah, y también preocupándose por ellos.
Por eso.
Su último pensamiento es preocuparse por la comunidad y este tremendo personaje.
Corran, insensatos. Y se cae.
Insensatos.
Estamos... En la versión original de castellano decía corran insensatos y se cae.
Estamos citando un montón de cosas que nos acordamos. Una que no me acordaba, que no sé si es porque es una línea agregada de la versión extendida, es que no me acuerdo a quién en un momento Gandalf le dice: hay muchas fuerzas contra las que todavía no fui probado, algo así. Que en ese momento sabemos que está hablando del Balrog, que nunca se enfrentó a un Valar caído, que son seres más poderosos que los Istar, a los que pertenece Gandalf.
Y sabemos que después de enfrentarse a esta criatura es cuando se transforma.
Claro, en realidad después del sacrificio por haberse enfrentado con esta criatura, claro.
Yo, de nuevo, no vi las películas sin saber que Gandalf volvía. Pero en el momento que leí el libro pensé que murió. Y cuando apareció fue uno de esos momentos que hubo muy pocos en mi historia como lector que tuve que volver a leerlos por segunda vez porque no lo podía creer. Dije, pará. Bueno, enseguida salen, hay un momento muy poderoso también, poderosamente acompañado de la hermosa música compuesta por Howard Shore. Pero lo que hace el momento más poderoso todavía es que Aragorn no... pierde un minuto en darse cuenta de que es el nuevo líder y les dice, no, tenemos que ir.
Sí, y Boromir les pide, por favor, que Boromir deje un segundo para llorarlo a Gandalf y el chabón le dice que no.
Para llorar.
Sí, que igual tiene ese por nosotros y al mismo tiempo es ese choque de fuerzas porque Boromir también quiere ser el nuevo líder.
Sí, vemos eso también, que se exacerba un poco más el conflicto que tienen ellos dos. Es un bromance, de alguna manera,
de
porque...
machos alfa.
En ningún momento se enemistan. De hecho, de acá al final tienen tantos momentos de amistad y de compartir como de momentos de choque. Así que...
Sí, en realidad yo creo que Boromir termina de sacarse este prejuicio de que le tenía rabia a Aragorn por irse a la mierda, básicamente. Y acá como que lo conoce y termina de entender de que en realidad sí es una gran persona y termina... dándole su lealtad hasta el
sí, sobre momento. Todo cuando Boromir se da cuenta que Aragorn es el hombre que él mismo Boromir no es. Cuando Boromir cae ante la tentación del anillo y Aragorn no.
Sí, eso es en el momento final entre ellos, claro. Que es una maravilla total. Pero antes, visitamos Lórien.
Lórien.
Un lugar que está convenientemente muy cerca de las minas de Moria. De hecho, dentro de la estructura del primer libro, yo siempre lo interpreté que es una manera de conocer un poco de cómo viven los enanos y conocer un poco cómo viven los elfos. El mundo de los enanos está caído y el mundo de los elfos no está caído.
Pero está oculto.
Sí, es como que se ocultaron diciendo, ah, este es problema del resto, nosotros nos vamos a ir.
Sí, son medio arrogantes y soberbios.
¿Medio?
Sí, ¿medio? También está este momento en donde entregando al Fielrond están pensando qué hacer. Pasan de hablar de qué van a hacer con el anillo a hablar de algo más macro, que es quiénes van a heredar Tierra Media ahora que los elfos están yendo y los enanos no les importa nada más que ellos mismos. Y hablan de los hombres, que somos nosotros. Obviamente, el libro está un poco hablando de que de esto, ¿no? De nuestras debilidades como raza, en un mundo en donde no existe nada más, ni ninguna otra raza inteligente como nosotros. Y es interesante a medida que toma precedencia este conflicto de las fuerzas y debilidades que tenemos como hombres. Bueno, ¿qué quieren decir de Lórien? ¿Es un momento?
Sí, en realidad siempre me da un poco de paja. Me gusta el lugar, pero como que después de Moria...
Sí, a mí siempre me pasa que me acuerdo de esta película y para mí termina en Gandalf. Tipo, termina en Moria y después sí, saltamos, no, saltamos a, al final, digamos, a la muerte de Boromir.
Pero igual, Lorin, claro, queda, lo último, lo último está buenísimo.
Un poco como en la, una nebulosa.
Sí. Lo que tiene es que es un claro parate, es como de la nada pusieron freno de mano y tenés este momento.
Viendo el vuelo de pájaro, es el último momento de descanso que van a tener.
Sí, sí, el último momento como en 7
horas de película.
Claro. Sí. Sirve un montón y... Asimismo, después, narrativamente, en Lothlórien consiguen un montón de cosas, de objetos, que les van a servir a cada uno en su aventura. Entonces, consiguen la soga con la que van a atar a Gollum, la...
Que igual eso está cortado en la...
Claro, está cortado, solamente te muestran...
En la versión normal solo vemos el regalo de
Claro,
de
bueno, otro punto a favor de las extendidas, te muestran cómo le dan las lemas, cómo le dan las capitas, la soga. Gimli lo único que pide es un mechón de pelo de Galadriel.
No, no, pide un pelo y le dan 3.
Un pelo, claro.
Sí, lo más importante es que vemos por fin quién es Galadriel y la importancia, digamos, el poder de este ser misterioso que es el que nos viene narrando la película hasta ahora. O por lo menos que nos empezó narrando la película.
Sí, también vemos que es una de las portadoras de los anillos de los elfos. Bueno, en realidad la habíamos visto al comienzo, solo que no podemos unir que...
Sí, ahora vemos que es un ser que existe y que tiene, digamos, que tiene voluntad sobre el mundo que la rodea, básicamente.
Lo que sí me parece en Lothlórien importantísimo es Galadriel, que siempre se nos presenta como esta dama de porcelana, súper perfecta en todos los aspectos, la señora elfo, también es corrompida por el anillo en ese momento de súper grito verde enorme, que a muchos no les gusta cómo quedó, pero te sirve para mostrarte que el anillo corrompe a todos los que hay, menos a este tipo Frodo pobrecito.
Sí, es otro de los momentos en los que vemos a alguien tener que... De hecho, ella es tan sabia, lleva tantos años... Probablemente tantos años esperando que se le presente esta oportunidad, que enseguida la supera, dice, superé la prueba, me voy a disminuir e irme de Tierra Media. Es como que hay cierta mística en ese momento, ¿viste? Que no terminamos de entender porque no somos...
Galadriel.
Claro,
sí, no somos un elfo eterno como ella.
Y también es importante porque después de este momento con Galadriel es donde Frodo termina de entender de que él con el anillo y ser portador del anillo es estar solo y que... asumir de que va a tener que terminar este viaje él solo y que es su responsabilidad.
Sí, tal cual. Hasta este momento siempre cada vez que ve a alguien un poco más poderoso que él intenta ofrecerle el anillo, intenta como sacarse la carga que lleva encima y a partir de ahora se da cuenta que no le queda otra que llevarlo a él.
Sí, hay algo que es medio raro de Galadriel o por lo menos... Galadriel. Que por lo menos...
No, Galadriel le dicen...
Ah, ¿sí? Uf, loco, sí. No le pegó una.
Sí.
Le dice a Frodo... Portar un anillo es estar solo. Y de esa manera es la que le plantó la idea en la cabeza de irse. Pero resulta que al final no hubiera podido hacerlo sin Sam.
Es que justamente es eso. Él como hobbit se va a dar cuenta que la única manera de llevar el anillo es no estando solo.
Sí. Bueno, en realidad no sé, ni siquiera se da cuenta él, porque él al final quiere estar solo también.
Sí, sí, sí.
O sea, pero es eso. Es Frodo logra vencer al mal porque tiene a Sam.
Ahí de nuevo tenemos una secuencia de montaje de planos de viaje... el viaje en bote es algo que tanto en el libro como en las películas me encanta. Boromir viaja con Merry Pippin.
De vuelta.
Bueno, en el medio de la travesía del río hay otro momento de la versión extendida que vemos a Gollum de nuevo que los está siguiendo y que también hay una pequeña discusión entre Boromir y Aragorn sobre qué hacer, sobre si ir a Minas Tirith o no. Esa escena me parece muy buena, un agregado muy bueno. Y después viene el último parate antes de la caída de no sé cuánto. ¿No? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Antes de la cascada.
De la cascada
que termina en Osgiliath.
No.
No importa. Paran ahí y deciden esperar a la noche para cruzar hacia la orilla, que es básicamente las tierras ya de Sauron. Y ahí se viene un final que, si bien no es tan sólido como lo que sucede en Moria, es un excelente final para esta película.
Acá de vuelta. Se nos plantea esta discusión de Boromir con Frodo, porque está Frodo boludeando por ahí, y Boromir lo va y le dice: vos no entendés el poder que tenés encima, con esto podría salvar el mundo, bla 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 bla. Y ahí es cuando se lo trata de robar a Frodo, que Frodo se escapa, y ahí es cuando Boromir es como que cae en lo que hizo, la cagué.
Que es tal cual las dos reacciones de Bilbo, una cuando deja el anillo por primera vez y la otra es cuando casi ataca a Frodo y después vuelve a llorar. Todos tienen esos momentos.
Lo que hace que Boromir sea un personaje tan querido para mí es que es un personaje súper vulnerable y que la película no tiene miedo de mostrarlo vulnerable. Sí. Uh-huh. Y que su vulnerabilidad no es su debilidad. Al contrario, si él hubiera escuchado más a esa parte, hubiera dejado de cargar con todo lo que... el honor y Gondor y qué sé yo... podría haber sido otra persona.
Claro, si fuese más como Faramir y menos como Boromir.
Claro, exactamente.
Pero Faramir es como Faramir...
porque existe Boromir. Pero es muy lindo que cuando Faramir lo encuentra a Frodo, a Faramir le chupa 300 huevos el anillo. Porque Faramir es bueno en el alma. En cambio, Boromir siempre tuvo esta cosa de Denethor de vos sos el líder, vos sos el mejor de todos, claro. Vos siempre...
A eso me refería. Faramir, claro. Si bien resiente a Boromir, más bien resiente a su padre por cómo los diferenció, me parece que de esa forma Faramir no tiene todo ese peso, claro, con el cual tiene que lidiar,
o sea, Boromir. Tiene ese peso a la inversa, de yo no soy Boromir. Y ahí es cuando empieza la secuencia final de...
Los Uruk-hai.
Los Uruk-hais.
De quienes no hablamos, sí, porque vamos visitando a Saruman, cómo está destruyendo el bosque de Fangorn.
Que después vamos a entender.
Después vamos a entender.
Y después le va a caber.
Las ramificaciones
de... Después vamos a entender por qué vimos tantos planos de árboles cayendo.
Sí. resulta que crea una nueva raza de orcos que pueden... correr sin parar, básicamente.
Y no sentir dolor, son máquinas de matar.
Son super mega monstruos orcos, que son los Uruk-hai.
Sí.
El líder Uruk-hai, un diseño de criatura excelente, es espectacular como...
Sí, el momento cuando sale de abajo del barro este del árbol, y está como todo pegajoso y gigante, ahí es como... Está, wow.
Perdón, pero vengo haciendo tipo correlaciones con la Biblia, no puedo evitarlo, pero es esa cosa de que los Uruk-hai nazcan del barro, es re poderoso. Y eso es tipo, es Peter Jackson ahí trabajando, entendiendo bien la saga.
Lurtz se llama.
Lurtz.
Y lo importante que es que este Uruk-hai sea una persona real y no un bicho CGI, voy a agradecer toda la vida.
Bueno, por eso, lo bueno es que todos los personajes acá son personajes con...
De carne y hueso.
Claro, con maquillaje y no... Sí. Efectos mágicos hechos por la computadora.
Claro, porque cuando están peleando, por ejemplo, con Aragorn, o sea, sentís el peso y la fuerza.
Bueno, la pelea
de
con Aragorn,
no que sea.
Es excelente. Como está llena de momentos cuando le tira el escudo, cuando batea el cuchillito.
Pero para, no nos adelantemos porque tiene falta la muerte del pobre muchacho.
Y antes de eso todavía, el momento en que Aragorn es tentado con el anillo.
Claro.
Entendiblemente, cuando Frodo es confrontado por Aragorn, tiene miedo. Aragorn rápidamente entiende que se va a ir solo. Es muy divertido. Es poderoso cómo los distintos miembros de la comunidad se van dando cuenta de que Frodo se va a ir solo.
Se corta solo.
Y Aragorn, cuando le cierra la mano, es otro momento muy poderoso.
Y bueno, después llegamos finalmente a la parte de la muerte de Boromir, que muere con esos tres flechazos horribles, porque...
Estaba defendiendo a Merry Pippin.
Sí, es increíble. Y cada flechazo es como vos decís, bueno, se cae acá, no. Se levanta y sigue espadeando.
Pero aparte, cada flechazo es tan... con tanta fuerza, ¿ves? Como esa flecha...
Pero lo más importante de ese momento para mí es eso. Se sigue levantando porque está protegiendo... No por un tema de honor, o sea, un tema de que quiere matar a estos orcos feos y malos. Porque no quiere que le pase nada a sus amigos, a Merry Pippin.
Y asimismo también logra llegar a tocar el cuerno de Gondor, que es lo que le avisa al resto que están siendo atacados.
Sí. Para después terminar en, para mí, una de las escenas más lindas de todas, que es ese momento de intimidad que tienen Aragorn y Boromir, donde Boromir lo entiende como su rey. Y Aragorn,
mi hermano, mi capitán, mi rey.
Y Aragorn, primera vez en toda la saga, asume su responsabilidad como rey. Y aparte lo ves en la frente, es hermoso. La verdad que... que es algo que les decía, que es muy raro ver en este tipo de películas de fantasía épica a dos personajes que son tan masculinos teniendo un momento de vulnerabilidad tan hermoso.
Sí, es más.
Que pasa siempre también entre Frodo y Sam.
Sí. No tanto en esta película, más este adelante van a haber momentos todavía más intensos.
Claro. Pasa más al final de esta película también con Frodo y Sam, pero sí, después, una vez que pasa esto, esta película agarra todo ese concepto de masculinidad, así lo tira al tacho y
sí. Sí, pero para mí es tan importante porque ellos son como el estereotipo de héroe, de macho héroe, tipo la barba, las espadas y demás.
Soldado,
y tienen, en cambio, Frodo y Sam son como más aniñados, ¿no? Pero estos dos tipos igual pueden entenderse y ser vulnerables juntos y compartir esta responsabilidad.
Sí, sí, los últimos momentos de Boromir a mí siempre me llevan a las lágrimas. Es el momento más emocionante de toda la película. Y es un muy buen entre a las cosas mucho más fuertes dramáticamente que van a venir en las próximas. Pero también está el momento entre Frodo y Sam, que tiene otro de los diálogos más memorables. De los intercambios, en realidad, más memorables de la película, cuando Frodo le dice, me voy a ir solo, por supuesto, y yo voy a ir con usted.
Es hermoso,
Y es súper lindo porque los hobbits son una raza que no sabe nadar, o al menos en su mayoría, los padres de Frodo se mueren ahogados por no saber nadar. Entonces Frodo sí sabe nadar y se va en el bote re seguro, y Sam, que no sabe nadar, no le importa, igual van nadando como puede con Frodo, sí. Frodo tiene que salvar. Te demuestra lo que está dispuesto a sacrificar Sam con tal de ayudar a Frodo.
Sí, aparte sí. Está armado como en un plano que es medio raro a nivel como verosímil, porque él se hunde un montón para sí. Que Frodo, que sí. Es chiquitito, lo levante entero.
Pero funciona.
No, pero es hermoso porque es tan lindo el plano que te mete la verosimilidad en el orto, básicamente. Tipo, cuando lo saca y cuando lo ve salir y entra al bote, decís, tipo, vale todo la pena. Tipo, no me interesa si sube o si es muy fuerte o muy pesado, por ese momento en donde Sam le dice, yo le hice una promesa a Gandalf y no te voy a abandonar.
Sí. Ay, qué hermoso.
Por último vemos a Aragorn mirando hacia la otra orilla. Legolas directamente empieza a empujar el bote. Bueno, vamos, que no lo vamos a poder alcanzar. Y solo una mirada entre ellos, porque también la relación entre Legolas y Aragorn es algo que se va a desarrollar muy hermosamente.
Sí, acá se forman los grupos, digamos, que eran, bueno, Frodo y Sam, y el trío de cacería de orcos, como le dicen.
Handsome orc.
Sí, aparte es muy lindo porque dice, porque Legolas le dice, tipo, bueno, vamos a buscarlo, y el chabón le dice, no podemos abandonar a Merry a Pippin.
Claro,
sí.
Porque cabe aclarar que los Uruk-hais tenían órdenes de llevarse un hobbit. Los Uruk-hais, como nunca en su puta vida vieron ni saben lo que es un hobbit, es como que ven a los chiquititos y agarran, sí. Pero en realidad se agarran a Merry a Pippin en vez de a Frodo. Por eso
claro,
Gimli, Aragorn y Legolas tienen como misión rescatar a estos dos.
Claro, y es el objetivo tan noble de Aragorn, que es un tipazo, de decir, tipo, no los podemos abandonar, no importa. Sí, sí. No importa si la responsabilidad más grande está con el anillo, nosotros no podemos dejar a estos dos compañeros.
Sí, entendiendo que el anillo, la travesía de Frodo y Sam es otra que la de ellos.
Que la de ellos, sí, tal cual.
Bueno, y ahí están Frodo y Sam diciendo, ahí está Mordor, y ahí les dice, espero que los otros estén bien, no los vamos a volver a ver, y Sam le dice, capaz que sí, señor Frodo, capaz que sí.
Toda la sabiduría posta.
Sí, Sam siendo el personaje más.
Bueno,
sí.
Qué películas maravillosas, espero que no hayamos aburrido a los que nos están escuchando con este repaso tan literal por momentos de cada momento que nos gusta de estas pelis. Les vamos a proponer distintas consignas a través de estos tres podcasts. La primera es, ¿cuál es su miembro favorito de la comunidad del anillo y por qué? Desarrolle para mayor puntaje. Además, voy a habilitar en Twitter una encuesta que va a durar estas 2 semanas a través de las cuales vamos a estar subiendo estos 3 podcasts, que va a preguntar la mayor pregunta para los que nos gusta comparar y poner en ranking las cosas, que es, ¿cuál es tu parte favorita de esta saga? La comunidad del anillo, las dos torres o el retorno del rey. Y también en el último podcast vamos a estar desarrollando cuál y por qué es la nuestra.
Igual si tenemos derecho a voto, nosotros también podemos decir cuál es el nuestro.
Es verdad, podríamos.
Vicky.
Ay, no sé, la puta madre. Es que hay tantos, o sea, diría Sam, pero también quiero decir Gandalf y también quiero decir Aragorn.
Yo creo que todos lo queremos mucho a Aragorn, pero yo tengo en mi corazón a Legolas. Yo fui Legolas durante toda mi infancia,
sí,
así
Legolas
que lo quiero
también.
Mucho.
No, yo me voy a quedar con... Yo me quedo con Gandalf.
Yo voy a Sam porque es la personificación del bien y de la esperanza en este mundo y es algo que me encanta.
Sí. Yo me parece que voy por Aragorn. El arco de Aragorn es una cosa hermosa. Narrativamente es muy interesante cómo pasa de ser un vagabundo que los está ayudando a ser el personaje más importante. Sí, voy con Aragorn.
Qué bueno, tenemos cada uno una raza distinta.
Sí, tal
así
cual.
Así que podemos hacer nuestra propia comunidad.
Es verdad. No están los enanos no están representados.
Sí, pobre. Me quedé con Gandalf porque creo que entiende todo, básicamente los entiende a todos. Y me gustaría fumar una pipa con ese señor.
Ah, qué bueno.
Bueno, así concluye la primera parte de nuestra trilogía épica de podcast dedicadas a esta saga que tanto nos gusta. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Manuel Álvarez.
Chao.
Y si no...